Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Estamos en el jueves 17, estamos en mayo y le hemos pedido a Manu, que Manu Velasco es un amante del cine, además es que se dedica profesionalmente a él y al teatro, y queremos que nos hable de estrenos, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, es el más indicado, yo diría, ¿eh?
Claro que sí, Manu, ¿cómo
estás?
Muy buenas,
buenas tardes,
Manuel Velasco.
Muy bien, muy
felicidades
bien.
Por la parte que te toca de esa medalla que le han entregado a tu madre.
Este pasado martes, día de San Isidro.
Sí, señora, se doña Concha Velasco.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le dio la medalla y... Y a otras tres mujeres más. Y la verdad es que fue un acto muy bonito en el Retiro.
Qué bien.
Y nos dieron de desayunar chocolate con churros.
Pero qué
una
gracioso.
Cosa muy madrileña, muy castiza.
Eres todavía como un niño, te hace ilusión esas cosas.
A mí, claro,
chocolate
es que
con churros.
Yo cuando madrugo no desayuno en casa. Porque
claro,
salgo corriendo.
Da.
Y entonces había que estar allí a las 9 de la mañana.
Claro, era muy temprano.
Era
¿no?
muy temprano, porque la alcaldesa tenía 40.000 actos de San Isidro. Y nada más llegar, que te reciba ella personalmente con chocolate y con churros. Pues claro, yo me puse contentísimo.
Oye, cuéntanos qué estrenos
pues
has
mira,
elegido
se estrenan,
esta semana.
Se estrenan muchas pelis y muy variadas.
¿Todas ya, extranjeras? ¿O no?
Es que sí, es que cine español este fin de
no toca.
Y además esta temporada para el cine español siempre... Las pelis españolas así más grandes se estrenan siempre de octubre a enero.
Sí.
Que es cuando son los Goya. Ahora, primavera, verano, suelen ser cosas un poquito más... Bueno, más superhéroes, las que le gustan a Carlos.
Sí, estas que me apasionan.
Pero hay una peli para señoras.
A ver.
Este fin de semana.
Cuando él dice pelis para señoras, yo traduzco porque
¿qué
es...
quiere decir?
No quiero ofender a nadie.
No, yo me considero muy señora.
Quiere decir que es para sensibilidades especiales.
Yo misma.
Sí, Nieves. A ver. Mira, te va a encantar. Se llama Las estrellas de cine no mueren en Liverpool.
Ay, qué bonito, ¿no?
Es un título muy bonito.
Me encanta.
Y está semibasada en la vida real de Gloria Graham, que era una actriz... Es un poquito la película como El crepúsculo de los dioses. Ahora haremos la comparativa.
¿Sí?
Es una actriz americana de toda la vida que deja de tener éxito en Hollywood y emigra a Liverpool.
Ya.
Cuando empieza el cine... No te gusta, Carlos.
Hombre, no es el mejor sitio para emigrar.
¿Por qué? Porque están los Beatles. Estaban justo los Beatles terminando su carrera a punto de separarse cuando el cine de Liverpool empieza a coger fama. Y entonces un chico joven que interpreta a Jamie Bell, el que hizo de Billy Elliot, el niño de Billy Elliot, que luego hizo de Tintín, ahora ya es un señor... Bueno,
ya ha crecido.
Tendrá unos 25, 26. Pues el personaje que interpreta es un actor que existió de verdad, que se llamaba Peter Turner, que se enamora de esta vieja leyenda de Hollywood.
¿Pero esto está basado en la realidad o...?
Semi-basado.
O sea, ¿se enamora un chico joven de
un chico
una
joven
leyenda?
De una actriz veterana de una leyenda de Hollywood.
Anda, qué bonito.
Pero esto le pasaba, yo creo, que a Ava Gardner también.
Sí,
cuando
señor.
Estuvo en Madrid durante casi toda la década de los 50, actores jóvenes que empezaban en Madrid se enamoraban de ella. Sobre todo, se enamoraban de lo que ella representaba.
Claro, y ella decía...
No, y de ella.
Y ella decía, es que no piensa en mí, sino que
en
están
contarlo,
pensando en contarlo.
Claro, exacto,
claro.
Qué feo, ¿no?
Muy feo.
Yo creo que es lo peor que hacemos los señores, como tú dices.
Sí.
El contarlo.
Esa somos... boca, si la callarais.
Sí. Hay que ser más calladito.
Bueno, hay una anécdota, no sé qué torero famoso.
Sí.
Se bajó de la
Luis Miguel.
Se bajó de la cama y le dijo, ¿dónde vas? Y dijo, a contarlo.
Ya, pero lo dijo, parece ser que con tanta gracia que ella se rió
ella
muchísimo.
Se rió.
Hombre, yo creo que era un chiste, ¿no?
Es un chiste.
Sí, yo creo
no
que
es
sí.
una fanfarronería.
No,
fea.
Pero que es el chiste de él. Un
sí,
poco, ¿no? de...
sí, a contarlo. Claro, es que era un hito, un...
Claro.
No sé, era una leyenda, ¿no?
Sí,
del
pues
mundo
como
del
si
cine.
Viviera ahora en Madrid yo, Angelina Jolie.
Por ejemplo, ¿no?
O Charlize Theron.
No.
Sí. Imagínate. Oye, entonces, ¿es recomendable
Las
o no?
estrellas de cine no mueren en Liverpool. Te va a gustar. Yo creo que tenemos un clip del tráiler.
Sí, vamos a oír un poquito de qué va.
Es Gloria Graham, un nombre importante de las pelis en blanco y negro.
Una estrella de cine. Reconozco esos morritos. Y ganó un Oscar. Es increíble. El aire está lleno
sí, de la tontería de Hollywood. ¿Qué tipo de persona va donde ponen su nombre en las lámparas?
Bueno, y es una película que a mí me recordaba mucho al Crepúsculo de los Dioses, sí. Sunset Boulevard, que era esta historia también semi basada en la vida real de Gloria Swanson, que interpretaba sí. el personaje de Norma Desmond, que ya era una actriz recluida en su mansión de Sunset Boulevard en Los Ángeles, y que de repente llegaba un chico joven, en este caso era guionista, aspirante a guionista, no era actor, y también se enamoraba de ella. Pero pasa un poco como le pasa a Jamie Bell en esta película, se enamoraba de Hollywood, uh-huh. porque ella era Hollywood. Lo que pasa es que esa película acababa como Rosario de la Aurora.
Mejor con, no contarlo,
no,
sí.
Acababa
claro, es que
mal.
Estas pelis con tanta diferencia de edad, ¿no? Sí. Estaba pensando también, aunque no tiene nada que ver, pero al revés, ¿no? De una mujer y un chico joven, el graduado.
Exacto, eran Bancroft y Dustin Hoffman. Sí.
Claro, claro.
Bueno, incluso mi madre hizo una obra de teatro que se llamaba Las manzanas del viernes,
sí,
escrita
es
por Antonio Gala, que era prácticamente lo mismo. Era básicamente la misma historia.
Bueno,
¿verdad?
Y no vas a contar el final. No, no.
Yo no cuento nunca el final.
Sí, señor.
Son 106 minutitos. Está bien, de duración es aguantable.
¿Cuánto?
106 minutos.
Ah, muy
106.
Bien.
Oye, ¿y la próxima? A ver.
¿Ves? Ya es que Nieves está la gustado, pero
ahí
yo creo que está dudando.
Pues mira, ¿te gusta el tenis?
Oh. A mí sí.
Pues tenemos una
película. Vamos a ver. ¿Cómo que le gusta el tenis? ¿Le gusta Rafa Nadal?
¿Te gusta
sí,
Rafa Nadal?
Sí, solo. Solo.
¿Te gusta Rafa Nadal?
Solo Rafa Nadal.
Pues en los 80 sabes que los Rafa Nadal de la época eran Bjorn Borg.
Sí, Bjorn señor. Borg.
Lo he dicho muy bien.
Sí, Bjorn Borg.
Y John McEnroe.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
En el año 80, Borg, el tenista sueco.
El sueco.
Venía de ganar 4 Grand Slam seguidos. Entonces, la película trata de Wimbledon 1980 con un aspirante a quitarle el puesto, que era John McEnroe, un tenista sí.
Este
americano.
Este es el más genio, ¿no?
Con un carácter tremendo. Entonces, madre la película mía. Cuenta cómo, otra vez, una vieja leyenda del tenis no quiere dejar paso a McEnroe, que es la estrella emergente. Todo
vaya.
En clave de comedia. Pero basada exactamente en ese partido de Wimbledon del 80, porque el que la ha dirigido es un señor documentalista, sí. experto en tenis.
Y es sueca la película, ¿no? ¿Es sueca?
La peli es una coproducción, sí, entre Suecia y Estados Unidos.
¿Y la versión original es en sueco? ¿La
no,
has visto
en
sueco?
Es en inglés.
Ah.
¿Y merece la pena?
Está muy bien.
Ah,
está
mira,
muy bien.
¿Podemos escuchar?
Venga, a ver, ponle un poquito.
Miren, entiendo que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano.
¡Cállese!
No entienden lo que se necesita para jugar al tenis.
La gente habla mal.
¿Saben que salgo ahí fuera y lo doy todo por este deporte? Todo. Me dejo la maldita piel en la pista. Y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace.
Estamos hablando del mundo del tenis, hay mucha gente aficionada y tengo que decir que el público de Madrid, no os podéis ni imaginar la afición que hay.
Han llenado la caja mágica,
sí,
yo estuve
sí.
el otro día y estaba abarrotado.
Invitado, mira, imagino, ¿no?
Invitado.
Cuando se retransmite tenis,
sí.
No se ve la tele. Y entonces te lo digo porque la gente que hemos hecho tele,
sí.
sabemos que cuando está el tenis, ¿no? bajamos la audiencia.
Sí, hay un canal en concreto que pone siempre tenis. ¿Eh? No voy a decir, que en vez de teledeporte, podía ser teletenis.
Exactamente.
Paso horas poniendo tenis.
Pues la peli está muy bien porque últimamente se está poniendo de moda. Fíjate, el deporte en el cine no suele funcionar muy bien. O sea, hay pocas porque, vamos a ver, son muy previsibles las películas de deportes porque siempre en el último minuto o gana sí, el bueno o
sí,
gana el malo.
Sí.
No hay más, no acaba en empate nunca. Entonces, claro, estas películas que se basan en partidos reales, conviene no acordarse de cómo acababa el partido.
Ya.
Porque
claro.
entonces siempre todo el tercer acto, todo el clímax de estas pelis deja de tener sentido.
Claro, se pierde.
Se
a ver,
no
se
hace unos meses.
Para acordarte de un partido en el año 80 hay que tener buena memoria,
un partido
¿eh?
De McEnroe.
Sí, pero hombre, hay que tener buena memoria.
Pero te vas
¿eh?
A internet
yo
y está
todo. Yo creo que los
todo.
Aficionados sí saben cómo acaba
claro.
este partido, cómo acababa. Estaba la Batalla de los Sexos hace unos meses, que era una película estupenda también entre la número uno del mundo y el número uno del mundo, que eran Emma Stone y Steve Carell, que se enfrentaban por ver quién era mejor de los dos. Y también convenía ver la película sin saber.
Y
cómo
los actores han intentado imitar a los.
Sí, lo que pasa es que con estas películas,
¿no?
en los planos generales.
Sí.
son especialistas,
ya.
y en los planos cortos muchas veces, como la película esta de Yotonia, la patinadora artística, cambian la cara digitalmente del actor y lo ponen sobre el cuerpo de un especialista, un deportista de élite en este caso.
¡Qué curro, ¿no?
Qué
tiene
bueno,
eso, ¿no?
¡Qué bueno!
Sí.
Entonces, ¿le damos un aprobado?
Le damos un notable.
¿Un notable?
Está
muy bien.
¡Out! No, hombre, he gritado out.
Out.
Está muy bien.
103 minutitos, también se puede ver. Venga, no te vas a cansar mucho.
¿Cuál era tu frontera de duración?
Yo, en cuanto ya empiezan a pasar de 120, no.
O sea, las dos horas.
No lo soporto.
Las dos horas.
No, las dos horas
está
ahí.
Además, la película, vas viendo el partido tal cual, pero Carabola Decisiva retrocede a un flashback de la infancia de uno de los dos jugadores. Entonces estaba contando la historia de los dos en paralelo, de cómo uno está acabando su carrera, que es Borg, y cómo uno la está empezando.
Bueno, y que tenían caracteres diferentes. Uno era más tranquilo, más...
McEnroe destrozaba las raquetas dándoles golpes.
Y McEnroe era un tío peligroso.
Era muy peligroso.
En la pista.
Y luego llegó Andrea Agassi, que también tenía tela con las raquetas. Yo creo que ahora ya no está de moda en el tenis destrozar raquetas y ponerse a gritar.
Ahora está mal visto.
No, pero el que ganó precisamente me parece que ha destrozado más de una en este torneo, ¿eh?
Sí, pero bueno.
¿Quién ha ganado?
Es que yo soy incapaz de decir su
nombre.
Yo ahora
mismo no me acuerdo.
¿No se llama Chill o cómo es?
No, ahora te lo busco. No,
búscalo.
Oye, mientras sí, voy a hacer algo mientras este cuenta una de Marvel o de lo que sea de cómic que se estrenará.
Deadpool. Es la Deadpool 2, obviamente, es la secuela de Deadpool. Deadpool era un miembro de la Patrulla X. Sabes que estaban, pues, Lobezno, estaba Tormenta. Y luego Deadpool era el superhéroe que no metieron en la peli porque era muy mal hablado, era muy faltón, era muy mujeriego. Y Fox quería enfocar la saga para niños.
Uh-huh. ¿No era un alemán, perdona?
¿Un alemán?
Mira, a ver, espérate. Que...
Es Berev. Es alemán, pero es de origen ruso. Alexander
Este rompe raquetas.
Es Berev. Es el que ha ganado el máster de Madrid.
Sí, señor.
Mutua Open madrileña. Bueno, pues Deadpool era un superhéroe que sacaron de la Patrulla X porque a los niños les podía incitar a hablar mal a sus padres y a sus compañeros de colegio y tal.
Como si no hablasen
mal. Pero el protagonista, que es Ryan Reynolds, era muy fan y convence a Fox, rodando un corto por su cuenta, de que Deadpool merece una película de superhéroes. Fox le da nada, lo que le sobra de las medianoches, y resulta que Deadpool se convierte en la película de superhéroes de más éxito de la historia de Fox.
Para que veas.
Esa es la primera parte, no la que se estrena esta semana.
La que se estrena esta semana, se estrena mañana.
Ella, con los restos que quedaron de la primera...
Con un dineral le han dado a Ryan Reynolds para que haga la película definitiva de superhéroes mal hablados, y es Deadpool 2.
Ya. ¿Y te gusta?
Me encanta.
Ah, mira. ¿Podemos escuchar un pelín? Vamos con ello.
No voy a dejar que Cable mate al chaval. Pero necesito ayuda.
¿Puedes vocalizar? No te entiendo con esa polla en la boca.
Yo no he elegido el clip, ¿eh?
¡Madre mía!
Hay un pitidito, ¿no?
Ahí había que meter algo.
¡Sí! Y esta es Deadpool 2.
Lo digo para la redifusión, por si acaso.
Claro. Pongamos un pin.
Sí. ¿Ves a qué me refería de por qué Fox no quería producirle?
Hombre,
películas?
No me extraña. Es que...
Bueno, pues es toda la película así. Lo que pasa es
que... O sea, no
que...
vayan con niños a ver esta peli.
No, con niños no.
¿Mayores de 14 o 16?
Sí,
16 diría, ¿eh?
Ahí, sí.
Vale,
sí, sí, sí.
Bien.
Porque
tomamos
es
nota.
Un poquito ordinaria. Y tiene una cosa muy curiosa, que es que el malo de la película, este actor, Josh Brolin, es también el malo de los Vengadores.
Anda.
Con lo cual están toda la película haciendo chistes.
¿Vas a contar de Josh Brolin lo que es? Porque es un gran actor y lo llaman para las películas. ¿Se lo vas a contar a Nieves?
Es un gran actor porque es el hijo del marido de Barbara Streisand.
Y aparte...
Porque salían los Goonies.
Y aparte, porque tiene una cabeza muy grande.
Tiene una cabeza muy grande.
Nieves, ¿tú no sabías eso?
No.
Que los directores buscan actores con las cabezas muy grandes.
Y hay una cosa muy curiosa de este actor, Josh Brolin.
Sí.
En Men in Black 3... tenían que buscar un actor que se pareciera a Tommy Lee Jones para hacer la infancia del personaje de Tommy Lee Jones. Y entonces buscaban en Hollywood midiéndole las cabezas de los actores. Porque Tommy Lee Jones tiene una cabeza gigante. Entonces Josh Brolin pasó...
¡Qué gracioso!
Es que llenan la pantalla, Nieves, por eso los pillan.
Josh Brolin pasó el casting porque le medían la cabeza. Es gigante la cabeza de Josh Brolin.
O sea que no le valdría la gordita que llevamos a la pradera.
No,
le valdría, no le valdría. Muy bien.
La película va a hacer un dineral. Yo creo que va a ser de las tres películas más taquilleras del año. Esto de
y aparte de estas tres que has elegido, ¿que se estrena algo más o ya todo lo demás?
Bueno, se estrena Hannah, una película pequeñita con Charlotte Rampling, pero estas son las
¿Y ya de avance para la semana que viene tienes algo ahí?
Por supuesto.
A ver.
La semana que viene llega la película del año.
Verás.
¿Por qué? ¿Cuál es la película del año?
Han Solo, una historia de Star Wars.
¡Anda!
Me lo pido libre de Nieves, no vengo.
Han Solo, os la voy a contar la semana que viene, ya se ha pasado en el Festival de Cannes, se pasó ayer.
Con gran éxito.
Con gran éxito, a las 8:30. A ver, no es una película para Cannes, no le van a dar ningún premio, está fuera de concurso. pero Disney la posiciona ahí para que se vea en todo el mundo. Lo malo es que ha habido muchos críticos que la vieron ayer a las 8:30 a.m. y ya han llenado la red de spoilers.
¡Ah, muy mal!
Contando qué pasa. Final.
No, por favor.
A ver, el final da igual que lo cuenten, no. Porque todos sabemos que Han Solo no muere y que no muere Chewbacca. Es imposible que mueran, porque esto es precuela, si no, no saldrían después. Pero claro, hay ciertos personajes nuevos, claro, que pueden o no.
Eso está muy feo.
Yo recomiendo no leer nada de Han Solo hasta que yo os lo cuente el jueves de la semana que viene.
Muy bien, tomamos nota, Manu.
¡Qué bien!
Manu, a lo mejor esto que nos va a contar Rosa también te interesa, ¿eh? Para volver contigo en un ratito, por ver si nos coge el teléfono una persona que queremos decirles a ustedes que va a hacer un estreno y claro, queremos hablar, sí, sí, de la versión del doctor, ¿no? Sí. El médico, que sí, seguramente tú...
Que se hizo en cine.
En cine. En cine, sí. Pero antes de eso, Rosa, dinos, que vamos de artesanos.
Sí, a ver, vamos a hablar, cuéntame, de artesanos de toda España, porque por primera vez una guía recorre la geografía de toda España a través de una cuidada selección de talleres y de empresas de artesanía.
O sea, ¿un libro?
Sí, lo hacen libro. Un libro que se titula España a mano y que reivindica un poco el papel de la artesanía como fuente de creatividad y también de inspiración para los diseñadores actuales, que es fuente de inspiración. Bueno, pues la guía, que está editada por la fábrica, bueno, está estructurada pues por especialidades, fibras naturales, vidrio, madera, en fin, recorre varias facetas de
hombre, la hombre, es que artesano hay cantidad de cosas, ¿no? No solo textiles, cerámica.
Sí.
La artesanía, la gastronomía también es artesanía, o sea
también,
que...
También. Ahora contaremos algo de eso. Bueno, en total hay 84 espacios dedicados a la artesanía, 10 de ellos en Madrid, hemos puesto el foco un poquito en ellos, como por ejemplo el joyero Francisco Pacheco, que tiene 50 años de oficio, o el estudio Buenaventura en el Paseo Imperial, donde hacen papeles pintados súper bonitos con acuarelas, Nieves. Bueno, y no podía faltar Capas Seseña, que está en la calle de la Cruz 23, es la sastrería de capas más antiguas del mundo, con 117 años. Su propietario actual, que es Marco Seseña, cuarta generación de esta familia, nos cuenta que siguen haciendo las capas como manda la tradición.
Una a una, las cortamos a tijera, las cosemos a mano y están hechas con los mejores materiales, la lana merina de Béjar, los broches charros de plata... y con su característica esclavina, que es la sobrecapa o la capelina que hay sobre la otra capa principal, digamos.
Oye, qué bien, las capas eran tan tradicionales antes. Estaban bien guapos los hombres con sus capas.
Bueno, gente guapa que ha llevado estas capas y famosa. Por ejemplo, ilustres como Gregorio Marañón, como Machado, Pío Baroja, Hillary Clinton, por ejemplo, el dueño de Amazon, que se presentó ahí en el taller, Michael Jackson.
Muy renombrado a Picasso, ¿no?, que está enterrado con una capa de Seseña. Una capa que le hicieron llegar a través de nada menos que del Real Madrid, porque él estaba exiliado en Francia y aprovechando un partido que tenían de Copa de Europa en Niza, pues se la llevó su conocido Santa María, ¿no?
Picasso, que murió con la capa puesta, podemos
mira,
decir.
Mira, no lo sabía. No sabía este detalle. Oye, sí, mira, qué curioso. ¿Esta música qué tiene que ver ahora para hablarnos de artesanos?
Bueno, pues en concreto tiene que ver con la película Sexo en Nueva York. Yo os digo,
mira,
porque...
ya se pone...
Ya me salen las alertas.
Bueno, es que en pleno barrio de Malasaña, en la calle El Escorial, está el estudio del espartero Javier Medina. Él ha recuperado el oficio de espartero y de cestero. Por su taller también han pasado famosos, como por ejemplo la protagonista de Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker.
Trabajé en Estados Unidos con un diseñador que en Los Ángeles hicimos como un evento en el cual mis piezas estaban expuestas en un escaparate en Beverly Hills y a través de ahí se me publicó en distintas redes, de distintas revistas allí en Estados Unidos. Y yo creo que a raíz de eso pues llegó a conocimiento de en este caso, de Sarah Jessica Parker.
Bueno, la especialidad de este extremeño es hacer en esparto trofeos de caza. La típica cabeza que vemos de caza, pues hecha en esparto. Bueno, y tiene tanta demanda que ha abierto un segundo taller en la calle Madera 34, y es que su arte no conoce fronteras.
Hemos trabajado con un proyecto para Jamaica, que eran 50 piezas enormes para un hotel en la entrada en Jamaica. y desde encargos así muy grandes a de repente un particular que quiere un determinado animal de Japón o de Australia que...
Bueno, estamos repasando todos los artesanos. ¿Tienes también artesanos relacionados con las bicis?
Pues sí, sí. De fuera de nuestro país vienen precisamente los materiales que utiliza otro artesano. Se llama Andrés Aguerri Velázquez. Y lo que hace es eso, bicicletas.
Los tubos, por ejemplo, generalmente vienen de Italia, a veces de Inglaterra. Solamente los tubos. Estamos hablando del acero que forman el marco o el cuadro de la bicicleta. Los manillares, frenos pueden venir de Estados Unidos, de distintas marcas, también de artesanos pequeños que hacen pocas tiradas, Japón, Francia.
Más artesanos de Madrid, incluidos en esta guía, España a mano para los amantes de los diarios, de las libretas, de en fin, todo lo que se les ocurra puede ser hecho a mano. Y en esta guía que está publicada por la fábrica, lo pueden encontrar.
Efectivamente, decir que probablemente esté en la Feria del Libro. Queríamos recordar que hoy se ha presentado la Feria del Libro, que va a estar del 25 de mayo, un día importantísimo porque nosotros, Nieves, Madrid Directo,
vamos a hacer el programa. Sí, señor, por la mañana y por la tarde. Gracias, Rosa de Lima. Y ahora, siguiendo, lo habíamos prometido, hablar del médico, de esa versión musical del famoso libro de Noah Gordon. También se hizo una película, ¿recordabas tú, Manu?
Se hizo una película alemana en 2013. Con Ben Kingsley, y la verdad es que fue un éxito. Fíjate, en Alemania, en 10 días, tuvo 1 millón de espectadores.
Arrasó. Espero que pase igual en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, del 17 al 20 de mayo. Iván Macías, director de la Orquesta Sinfónica, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Iván? ¿Qué nos cuentas de esta versión del médico?
Pues bueno, que estamos deseandísimos de abrir hoy el telón ya en el Teatro Nuevo Apolo.
Sí.
Vamos a hacer una versión ahora espectacular con 80 músicos en directo. Está funcionando súper bien en todos los recintos auditorios que estamos presentando esta gira. Y esto es la presentación sinfónica de la temporada que haremos a partir del próximo octubre también en el Teatro Nuevo Apolo, como presentación de un gran musical de factoría española.
Pero qué maravilla, o sea, 80 músicos, esto yo no sé si puede ser rentable, porque es que luego hay 40 actores. O sea, estamos hablando de muchísima gente.
Hombre,
en
si cobran poco.
No, pero no, es
no,
que.
No es rentable, la verdad es que no es rentable.
No,
pero,
es que.
Hemos hecho una cosa totalmente distinta, porque mira, en Los Miserables,
¿sí?
Cuando hicieron los 25 aniversarios de su estancia en Londres, su estreno, hicieron la versión sinfónica, con una sinfónica, con una enorme orquesta, con los micrófonos, un concierto que fue pues un acontecimiento. Y nosotros lo que hemos hecho es al revés. Estamos presentando el médico con un acontecimiento, con una orquesta de 80 músicos, con el elenco maravilloso de 40 voces, para que la gente pueda conocer este proyecto en un formato que nunca jamás se va a volver a repetir antes de ya desembarcar definitivamente con la temporada teatral el próximo mes de octubre.
Claro, pero no será tan extraordinario como ahora, ¿no? Con tanta gente encima.
Bueno, pues
de...
será distinto. Vamos a tener una orquesta de más de 20 músicos en el foso, que ya va a ser la orquesta más grande de musicales que va a haber en Madrid la temporada que viene.
Claro, pero ahora...
un elenco de 36 y una escenografía maravillosa.
Pero por eso te digo, Iván, que lo de ahora sí que es extraordinario 100%. O sea, desde hoy hasta el 20 de mayo se puede ver y se puede escuchar algo único. O sea, creo que ahora o nunca, ¿no? Como
en
lo
este
de ahora,
formato,
nunca.
Sí. Como... Este formato tan grande es la única posibilidad de verlo del 17 al 20 de mayo. De conocer esta historia de Noah Gordon, que al propio Noah Gordon enamoró.
Qué
enamoró
bien,
a Noah
qué
Gordon
bien.
Cuando escuchó la música del musical, que se la pusimos en su casa en Boston, tuvimos el honor de conocerlo, se saltaron las lágrimas y dijo, estoy oyendo mi libro.
Ay, pero qué bonito. Bonito
es y eso,
¿eh?
pues imagina para nosotros, eso fue por los pelos de punta. Todavía se ponen de punta contándolo, porque realmente él no habla español. El musical iba en español y él solo con oír la música que estaba oyendo y oír el proyecto decía, es mi libro.
Pero
habéis hecho
bonito,
mi libro.
Qué bonito. Cuatro únicas funciones, anticipo del musical El Médico, ahora es una oportunidad. Oye, Manu, ¿no te apetece?
Yo se la recomiendo a Carlos porque le recomiendo primero que vea la película. Él que es fan de las duraciones cortas, la película, la versión íntegra duraba 3 horas.
Madre mía.
Yo no sé cuánto dura el musical.
El musical dura 2 horas 45, más
el
descanso.
Para Carlos.
Pero es un dato muy, muy importante, es que el musical está basado en el libro,
no
en la película.
No en la peli,
y es que hay diferencia muy, muy, muy importante.
¿Tanta diferencia? Sí.
Pues tanta diferencia de personajes que no existen en el libro y una trama totalmente inventada para la película.
Ay, para la película. Iván, te deseamos toda la suerte del mundo. No nos vamos a cansar de decir que en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, del 17 al 20, se puede ver esta versión del Médico, que es un anticipo, nada más que un anticipo de lo que va a suceder después. ¿Eh?
Así es, un anticipo. En octubre volvemos ya la temporada completa teatral, con otro formato totalmente nuevo, mágico. Se va a transformar el Teatro Nuevo Apolo para acoger esta superproducción española. Y yo creo que va a ser el primer gran musical español, porque ya está previsto para en torno a 2019-2020 producciones en Alemania y en el resto de Europa.
Vaya. Iván, enhorabuena. Nos encanta que haya españoles que estén haciendo cosas como estas. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
A ti. Iván Macías es director de esta orquesta de 80 músicos. Es que se dice
pronto. Y 40 actores.
Y 40 actores encima del escenario.
120 de equipo artístico.
Teatro Nuevo Apolo.
Y lo que habrá detrás, claro.
Y lo que habrá detrás, imagínate. Solamente de técnicos, de ayudantes. ¡Buf! Madre mía. Iluminadores, ¿no?
Maquinistas, tramoyistas, regidores, sastra.
Parad.
Estoy pensando en el empresario que lleva esto.
Y te estás poniendo malo. Bueno, Manu, gracias por habernos acompañado. Carlos, que ha llegado ya el momento de Constantino.
Está pasando
Mediodía.
Ya. Venga, Constan, pasa.
Antes de Constan, tenemos que pase esto, por favor.
Onda Madrid. ¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
La Final Four de Belgrado en Onda Madrid. El viernes, a partir de las 9:45 de la noche, apúntate al Tri-Tri-Tri y sigue con nosotros el primer partido de los blancos en la semifinal de la competición europea. CSKA de Moscú-Real Madrid, buscando un sitio en la final del domingo. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Que ya es jueves, Constantino Mediavilla, que es tu último día de la semana.
Pues sí, la verdad es que voy a hacer como la Leti, mañana me voy a dedicar a la Rúa y a pasear la copa por... bueno, aquí hay hoy merengón y rojiblanco.
No me digas.
Sí, sí, colchonero.
Bueno, merengón y campeón.
Merengón y campeón, sí.
Merengón sí, esperando sí. A ser campeón, cuidado. Ahí os estamos esperando, a ver.
Bueno, podríamos decir que Zafra, señor Zafra, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nieves, es un merengón en funciones. Ajá. Para mí.
Correcto.
Hasta la final.
Estoy
hasta
esperando la investidura de la final, que mero trámite.
Y eso va a ser.
Vale, Real Madrid, muy bien.
Y el señor Serrano, portavoces adjuntos ambos, Partido Popular y Partido y Ciudadanos, o Ciudadanos y Partido Popular, por el orden en que les he presentado, que no se confunda nadie. Ahora que puede haber remodelación del gobierno, digo, con menos motivo que se nos confundan, no nos vayan a nombrar a Zafra
claro,
de Ciudadanos.
Pero algo, Alfonso es del Atlético, ¿no?
Alfonso es el que es del Atlético, así que hágase usted con el herrero.
Alfonso Serrano, entonces ayer disfrutó, fue su noche.
Sí, la verdad es que pasamos una buena noche en el sentido de que era una victoria, no fácil ni mucho menos, porque ninguna final es fácil, pero la verdad es que ver al Atlético de Madrid otra vez alzar una copa en Europa es un hecho importante y ahí estamos. Estoy esperando a que mediados de agosto a ver con qué rival nos encontramos en Tallin en la final de la Supercopa. Yo espero que sea el Real Madrid.
Ah, claro. Bueno.
Estoy
bueno.
seguro de ello.
Se han acostumbrado bueno. ustedes ya los del Partido Popular del Atleti, digo, a sufrir en política, que ya en fútbol ni sufren los del Atleti.
Es más bien al revés. Los que somos del Atleti ya sufrimos tanto que no hay ninguna faceta de la vida en la que ya suponga un sufrimiento mayor.
Bueno, han estado hoy los dos, obviamente, en la Asamblea. Hoy ha sido el discurso de investidura del futuro presidente, si todo sale como parece que va a salir. Y cuenta con los apoyos, decíamos el último día que nos vimos, de quienes teníamos sentados en la mesa. Bueno, pues nos parecía que hoy era el día para que ustedes también vinieran y nos comentaran qué les ha parecido ese discurso. Hemos oído de todo, pues un poco balance del pasado. Parecía a veces, o nos recordaba más, pregunto, un debate del Estado de la Región que un discurso de investidura, señor Serrano.
A ver, yo creo que la elección de Ángel Garrido como candidato implicaba no solo una elección personal, sino de continuidad de proyecto, ¿no? Y por lo tanto era previsible que una parte importante del discurso pusiera en valor lo que se ha hecho estos tres años de legislatura, que desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que ha sido mucho y muy positivo para los madrileños, y que yo espero que en ese balance que se ha hecho estos tres años sea un balance compartido con Ciudadanos, porque muchas de las cosas que hemos aprobado en la Asamblea y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid han sido gracias al acuerdo con Ciudadanos. Por lo tanto, yo entiendo que Ciudadanos también hará un balance positivo, cuidado, habiendo muchas cosas por hacer y quedando muchas cosas en el tintero, un balance positivo y al mismo tiempo, y de ahí esa idea de continuidad en el discurso. Y por otro lado, pues evidentemente, brindando consensos al resto de grupos parlamentarios para terminar no solo las cuestiones programáticas que estaban en nuestro programa electoral o los puntos pendientes del acuerdo con Ciudadanos, sino cualquier otra cosa que sea de interés para los madrileños.
Incluso un agradecimiento a Aguado. En pleno discurso de investidura.
Llegas a la zafra, que lo he oído.
Sí, ahí estaba. No, hombre, yo creo que el discurso del señor Garrido ha sido un discurso institucional, que es lo que tocaba, un discurso recordando lo que se ha hecho durante esta legislatura y lo que queda por hacer, ¿no? Yo creo que es el discurso que efectivamente tocaba hacer en el día de hoy. No tocaba, yo creo que ni aspamientos, ni zascas, ¿no? Como se suele decir, yo creo que tocaba dar normalidad a la Comunidad de Madrid, que es lo que necesitaba durante todas estas semanas, y empezar una etapa pues donde podamos terminar todo lo que hemos empezado a lo largo de esta legislatura, medidas importantes como son el tema del cheque de formación, el tema de la bajada de impuestos que hemos propuesto, pues medidas que, como digo, son lo que quieren los madrileños y son lo importante lejos, ¿no?, de todo el espectáculo que hemos tenido estos meses. Yo creo que por eso ha sido un buen discurso, con un buen tono, y que era justamente lo que necesitaban los madrileños, ¿no? Volver a esa calma y esa tranquilidad que Madrid siempre ha ofrecido y que, por desgracia, nos hemos metido en un charco durante estos días.
Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación.
No me digas, señor Serrano, que alguna vez no ha tarareado.
Sí. No con Ciudadanos.
Pero hemos cantado mucho, Alfonso y yo.
Hemos unos duetos, sí.
¿Pero creen ustedes que esta canción iba por ustedes?
Ah, mira, lo mismo.
Dos locos sueltos en plena calle.
¿Cómo iba a ir por ustedes? Esto es una ficción.
Depende del día que nos pille.
Ahora bien, de ustedes depende, de sus votos, que Garrido sea el sexto presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así que vamos a entrar en algunos de los aspectos novedosos, o los que al menos a nosotros nos han parecido novedosos.
Hay muchos,
Nieves, que la ha estado siguiendo, y entonces vamos a irlo sorteando, ¿no? Por ejemplo, la Consejería de Justicia, que fue un tema que tratamos la última vez que estuvimos aquí, además, en público. No sé por qué yo en aquel momento apostaba por la posibilidad de una separación, iba a decir de poderes, bueno, tampoco era tanto, pero sí lo hablamos, ¿recuerdas, Nieves?
Sí, que decíamos sí.
La posibilidad de que Presidencia y Justicia se separaran. ¿Por qué hay que dotar, señor Serrano, que me imagino que lo defiende, a Justicia de una cartera propia?
Yo creo que el propio presidente lo ha justificado a la hora de anunciar esa propuesta, si finalmente sale investido el propio candidato a presidente en funciones, Ángel Garrido, por la importancia que tiene la justicia en Madrid, por reconocer el trabajo de todo lo que es el personal de justicia y toda la administración de justicia en la comunidad, y porque efectivamente ese déficit histórico en infraestructuras que ha acompañado a Madrid muchos años y que desde luego el gobierno del Partido Popular está tratando de solventar en esta legislatura, pues se le dé el protagonismo que merece, y yo creo que esos son los argumentos que ha dado Ángel Garrido para justificar la separación de esas dos consejerías, ¿no?
Señor Zafra, ¿le ha sorprendido el anuncio o no?
Bueno, me sorprende un poco el hecho de que muchas veces hablamos de justicia en la Comunidad de Madrid, pero no, al final no la dotamos, ¿no? Yo creo que puede que la consejería sea una buena idea, pero al final lo que es una buena idea es que a la justicia se le den los medios que necesitan. Yo creo que durante muchos años la justicia ha estado infravalorada, ha estado infradotada, y yo creo que, hombre, a lo mejor con una consejería funciona, pero es más importante que en vez de tener una consejería se la ayude. Se ayuda a la justicia, se le escuche. Nosotros propusimos hace ya un año una mesa justamente para tratar estos problemas y el mismo Partido Popular al final pues tampoco ha hecho mucho caso a esa mesa. Y son al final los agentes de la justicia los que están reclamando pues esas necesidades día tras día porque están en un estado muchas veces lamentable. Hemos visto cómo se quemaban juzgados, cómo se caían, cómo tenían goteras, cómo no tenían ni calefacción ni aire acondicionado, cómo justamente jueces... Por desgracia, en algunos sitios los jueces tenían que ir con doble calcetín, nos decían, dice, porque es que si no, nos helamos de frío. Pues bueno, si con una consejería se soluciona, bien, pero lo importante es que se solucione. No sé si será consejería o no, pero lo importante es que tengamos una justicia digna, ¿no? Que no tengan que ir la gente abrigada justamente en invierno porque no hay calefacción. Efectivamente, no estamos en el tercer mundo, pero es que si vas a algunos juzgados, lo parece.
A ver, yo creo que, como he dicho al principio, todo es mejorable y sinceramente, el poner una consejería, como ha explicado el señor Garrido, es ponerla en el foco, ponerla en el centro de atención. Pero desde luego el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva toda la legislatura dialogando con la Administración de Justicia, con todos los profesionales, dotando en cada presupuesto de mayores cantidades para infraestructuras y para mejora de esos juzgados. Evidentemente, problemas, accidentes puede haber en cualquier faceta de la administración pública, pero de ahí con llevarlo a una categoría me parece un poco injusto. Cuidado, si les hacen falta medios.
Si te vas a muchos juzgados de la Comunidad de Madrid,
te encuentras ratas, situaciones. Pero que de ahí a llevarlo a la generalidad me parece un exceso que es más propio de otros partidos que de vosotros. Que
no es generalidad, es la realidad, por desgracia. La
realidad que habéis creado. Hablando de realidades, se va a modernizar también los hospitales. Lo hemos escuchado, ¿no? El debate de investidura.
Bueno, es uno de los puntos que también estaban pendientes y bueno, tendremos que ver si se cumple o no. También es cierto que es una apuesta importante, pero yo creo que era una apuesta que se hizo un poco deprisa y corriendo, sin mucho consenso con el resto de grupos, algo un poco electoralista, ¿no? de última jugada, de último año de legislatura, y que bueno, ojalá ocurra, pero ojalá se haga bien, que volvemos a lo de siempre. Yo creo que la Comunidad de Madrid en estos 3 años se han hecho cosas bien, esto hay que reconocerlo porque es así, pero también muchas veces se han hecho anuncios que eran más de lo que parecían y al final no han resultado ser absolutamente nada. Espero que eso no ocurra en este año que queda.
Yo creo que lo de la modernización va dentro de lo que era el compromiso del Gobierno del Partido Popular con una mejora de infraestructuras sanitarias, con ese presupuesto de 1.000 millones de euros para mejoras y reformas en prácticamente la totalidad de los hospitales de la Comunidad de Madrid, que implica evidentemente la modernización de muchos de sus procedimientos, y evidentemente eso es un compromiso que se debe plasmar en los presupuestos, en las partidas presupuestarias, y que evidentemente, porque quede ahora 1.5 o 2 años de legislatura, pues el Gobierno no va a dejar de actuar. Cuando se planifica a largo plazo, se dice que es que te vas más allá de tu propia legislatura. Cuando planificas para un año, te dicen que hay que tener proyectos a largo plazo. Efectivamente, yo creo que es compatible ambas cuestiones, ¿no? Y yo creo que esto es un compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que confiamos en que, con independencia del resultado de las elecciones del 2019, que nosotros confiamos en seguir gobernando, siga en marcha y que tengamos, como tenemos ya, la mejor sanidad de España, solo que además con mayores medios y mejores medios para los profesionales y para los propios pacientes.
Me ha parecido escuchar otra vez al señor Aguado, señor Zafra, hablar de presidencia interina. ¿Van a insistir ustedes mucho en esa terminología?
Vamos a insistir.
Digo, después de la investidura.
Porque creemos que es una presidencia interina. Y lo dijimos, además lo dijimos la semana pasada aquí.
Me sorprendió, pero yo quiero que lo repita.
Sí, lo vuelvo a repetir. Si estuviésemos en otra situación, hubiésemos pedido que se adelantasen elecciones. En la Comunidad de Madrid no se puede porque tenemos que tener elecciones el año que viene y por eso entendemos que la presidencia del señor Garrido es una presidencia interina. Ya lo digo, o sea, si hubiese sido en otra situación, como por ejemplo fue la de la señora Aguirre con el señor González, pues en ese momento, si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos pedido que se hubiesen adelantado elecciones porque daba tiempo. En este caso no da, por eso entendemos que la opción del señor Garrido era una opción interina.
No es peyorativo, es un calificativo de situación.
Para nada creemos que sea peyorativo, al menos no va con esa intención.
Hay una cuestión, es que la interinidad, por definición, implica una limitación en la capacidad de acción, ¿no? Y aquí no va a haber ningún tipo de limitación. Es un gobierno en plenas funciones, el que salga elegido mañana, y bueno, a raíz de la investidura, y por lo tanto con plena capacidad, ¿no? Interino, interino soy yo, interino es el señor Zafra, que tenemos una fecha de caducidad que es mayo del 19.
No, incluso servidor.
Interino es el propio señor Aguado, que todavía ni siquiera es candidato oficial, ni la señora Lorena Huertas, que no va ni en las listas. O sea, interinos, hay muchos más interinos en la Asamblea de Madrid antes que el señor Garrido, que es un presidente, será, si así lo decide la Asamblea mañana, será un presidente con plenos poderes para llevar a cabo el final de la
Ardua defensa, ardua defensa estás haciendo, Alfonso. Pero
bueno, ya han visto ustedes que empezábamos con un juntos, pero yo creo que somos diferentes.
Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser.
Esto es ya para un clásico como
sí,
yo.
Sí.
Este es Don Antonio Machín.
El corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente.
Porque somos diferentes, que era lo que decía. Es decir, cada uno defiende lo que entiende que debe defender. Preguntas para ver si están de acuerdo ya. Se ha hablado hoy de incentivos a la contratación, es decir, de empleo, muy importante, hasta 10.000 euros. Podría llegarse incluso, se decía luego a posteriori. ¿La política de empleo va a marcar esta recta final, señor Serrano, del nuevo programa del Partido Popular o la continuidad del programa del Partido Popular?
Es que las políticas de empleo han marcado el proyecto del Partido Popular durante los últimos 20 años en la Comunidad de Madrid.
Sí, pero esto es nuevo, ¿no? Estos incentivos a la contratación de hoy son una novedad.
Es decir, igual que cuando anunciamos, como anunció el gobierno de la Comunidad de Madrid, una nueva bajada de impuestos, se sumaba a las bajadas que tradicionalmente viene haciendo el Partido Popular en cada legislatura en la que tiene oportunidad de gobernar. Lo que es la incentivación a la contratación, tanto para autónomos, para la contratación por parte de autónomos de su primer trabajador, como para personas de larga duración o con mayores de 45, evidentemente es un compromiso, es una obsesión la que tenemos en el Partido Popular por el empleo de calidad, porque creemos que solo a través del empleo es como se recauda más dinero y como conseguimos mejorar las políticas sociales y las infraestructuras de la comunidad. Yo creo que podemos estar de acuerdo.
¿Pero es novedad o no es novedad el incentivo este que podría llegar hasta 10.000?
Vamos a verlo. Es que justamente lo que he dicho antes, estamos muy acostumbrados, por desgracia, a ver cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid durante 3 años anuncia cosas que están muy bonitas y que están muy bien y que podremos estar de acuerdo, pero que después, a la hora de la verdad, acaban siendo, pues eso, un titular muy bonito que quedó en el tiempo. Yo quiero verlo. Y una vez que lo veamos, lo tengamos encima de la mesa y veamos cuál es la propuesta, pues bueno, nos sentaremos, nos la estudiaremos y sabéis que si nos parece bien, nosotros la aprobamos. No somos sectarios, claro, ni somos sospechosos de tácticas electoralistas como hacéis vosotros, por ejemplo, con los impuestos. O sea, nosotros tenemos muy claro que las cosas buenas para los madrileños hay que aprobarlas.
Eso nos va bien, ¿eh? A los madrileños. Lo de pagar menos nos va bien.
En eso estamos.
No me voy a titular, César, y ahora que has sacado todo el tema de los impuestos, porque, oye, que el gobierno de la Comunidad de Madrid presente un proyecto para bajar los impuestos a los madrileños, que todo el mundo sabe que tiene una tramitación que implica una serie de procesos en el propio gobierno antes de que llegue ese proyecto a la Asamblea, y que por infantilismo, corriendo, Ciudadanos haga una proposición de ley con una rebaja similar, pero menor, para tratar de adelantarse al gobierno del Partido Popular, eso sí que es ganar un titular. Porque
Alfonso,
evidentemente,
teniendo en cuenta, ¿sabes?, que la antigua presidenta del gobierno, la señora Cifuentes, nos llamó infantiles, niñatos, sí, lo que nos soléis decir, no, justamente cuando en septiembre nosotros propusimos esta rebaja de impuestos y nos dijisteis, pero qué irresponsables
que
sois,
sí, porque entonces,
¿dónde vais?
Claro, porque no había marco presupuestario,
no había,
y dijimos,
lo que no había eran ganas de bajar los impuestos a los madrileños este año.
Nosotros lo llevábamos en el programa electoral y vosotros no.
Cuando cumpláis un programa electoral, Alfonso, a lo mejor os creáis.
Yo te digo una cosa, y eso va en vuestro beneficio, hemos cumplido 215 medidas de nuestras 300 medidas del programa electoral.
Algún día sabremos cuáles son.
Y el grado. Ahí está colgado en la web.
Espero
que para que lo mires.
Cuáles son, los números se dicen muy fácil, pero
y del acuerdo de Ciudadanos también tenemos una parte importante cumplida, otra en marcha y otra parte más pequeña por cumplir. Yo creo que es positivo decir que se está cumpliendo la mayor parte de los acuerdos en los que hemos llegado Partido Popular y Ciudadanos. Porque yo creo que eso es lo que al final los votantes reconocen y quieren, que lo que firmemos y lo que prometamos lo llevemos
totalmente
a cabo.
Totalmente de acuerdo, por eso te digo
las bajadas
de impuestos, que sí queréis seguir diciendo que somos infantiles y tal. A mí
no,
da igual. Lo importante es que gente como Nieves esté contenta porque la Comunidad de Madrid los impuestos sean bajos.
¿Y si los eliminan ya? Ni...
No,
pasa.
Mi liberalismo Nieves tiene un límite.
Herrero, como la escucha.
Y hay que pagar servicios públicos, infraestructura.
Ah, eso es verdad.
Una parte, nosotros somos de que cuanto más dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, mejor.
Mejor.
Son ellos quienes tienen que saber cómo gastar. Ahora bien, hay una parte en la la que tenemos que contribuir todos.
Eso sí, hay que ser solidarios.
Va a llamar en este momento el profesor Rodríguez Brown y la va a poner a usted firmes.
Sí, porque dice que al final, cuando se bajan impuestos, al final por algún otro lado, ¿no? En fin, te llega el rejón, ¿no?
Bueno, mira, al final las gallinas que salen...
Las que entran por las que salen. Pues vamos ahora a que entren las gallinas, por favor. Venga, que entren, que entren. Ahí están.
Onda Madrid.
Hoy para comer, paella.
Más, sal, cóstate nada más, pero... Que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Final Four de Belgrado en Onda Madrid. El viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, apúntate al Tri-Tri-Tri y sigue con nosotros el primer partido de los blancos en la semifinal de la competición europea. CSKA de Moscú-Real Madrid, buscando un sitio en la final del domingo. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Hoy estamos haciendo un repaso a este al discurso, ¿no?, de el presidente en funciones, Ángel Garrido, un discurso de hora y media en donde se han repasado muchos temas, muchas cosas. Se ha hablado de esta casa también, se ha hecho mención a Radio Televisión Madrid. ¿Y
qué se ha dicho? Que no me he enterado.
Ah, ¿no te has enterado?
Yo no me he enterado que se ha dicho.
Nada, pues que había habido consenso para establecer al nuevo director general. Se ha hablado de nuestra función, de nuestro trabajo, y yo creo que muy positivo.
Sí, no lo he oído. No he podido escuchar el discurso completo. Yo he ido ahí a salto de mata. Mientras que haces unas cosas, vas haciendo otras, ¿no? Entonces hay algunas que me voy a acordar. Por ejemplo, ¿cómo he entendido lo de la ayuda a los hijos menores o hasta 3 años? Que la he visto a Lorena Rugota, por ejemplo, muy enfadada. Bueno, muy en su línea, pero muy enfadada. Y que ha dicho, hombre, que esto era poco menos que favorecer, en fin, como siempre, a los más ricos, a los que se pueden permitir coger a alguien para ponerla en casa.
Como la señora Bescansa, hasta 3 años. Como la señora Bescansa.
Yo me he quedado un poquito así, porque... No, pero yo quería preguntarles, es decir, si yo ahora para cuidar a mi niño pequeño, con 2 años, meto una cuidadora o un cuidador, ¿qué tengo de descuento? El 20% de...
El 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social, siempre y cuando no estés llevando a ese niño a una guardería pública.
No, este está en casa.
Claro, porque si lo llevas a una guardería no necesitas una...
Claro.
Yo creo que... O
sea, 20%, no, pero a ver, entonces es el 20%, lo he entendido
bien. De
las
cotizaciones a la Seguridad Social de esa...
De esa persona, de esa trabajadora,
¿no? Evidentemente. La política de conciliación y de ayuda a la maternidad y a la familia no son pequeñas medidas, ¿no?, sino que es el cúmulo de muchas otras. Desde luego, en la Comunidad de Madrid se está haciendo mucho. Hay una estrategia de apoyo a la familia y a la infancia. Las propias medidas de rebaja de impuestos afectan principalmente a las familias más vulnerables. Y en este sentido, pues se pone una más, ¿no? Una más en este sentido, que es pues eso, una labor como es la de la contratación de personas para cuidar a esos hijos, para que permitan a las... Porque no olvidemos una cosa.
Con una bonificación del 20%.
Claro, porque no olvidemos una cosa.
En las cotizaciones.
En las cotizaciones. Y no olvidemos una cosa, que generalmente cuando llega un hijo a casa, quien mayor paga el pato es la mujer, que es la que ve a lo mejor truncada su carrera profesional por la llegada de un hijo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto que hace que de alguna manera se ayude, no es algo determinante, pero se contribuya a que, evidentemente, la mujer pueda seguir con su trabajo, ¿no? Que yo creo que es importante.
Zafra, a propósito de este tema, que ¿lo había entendido así de primeras dadas o ahora ya le ha quedado más claro?
Sí, no, lo he entendido de primeras. Pienso que es un poco espinoso, ¿no? Yo creo que se debería mirar la conciliación desde un punto de vista más transversal. yo creo que hay que ayudar a todo el mundo y no solo el que quiera contratar a una persona. Yo creo que el tema de conciliación yo creo que va a ser uno de los grandes caballos de batalla de esta legislatura, de la siguiente y de las siguientes, ¿no? Yo creo que es algo que estamos todos muy concienciados, ¿no? Y yo creo que hay que hacer justamente todo lo necesario para que no tengas que contratar a nadie al final, sino que el mismo sistema te proporcione las herramientas necesarias para que tú puedas tener tiempo de cuidar a tus hijos, de verlos, de ir a buscarlos al colegio, de traerlos, de estar con ellos, de enseñarles, cuidarles y al final ser parte importante de su vida.
O sea, padres y madres.
Claro, efectivamente. Yo creo que al final eso se consigue, pues por ejemplo, con lo que vamos haciendo poco a poco de los permisos de paternidad y maternidad, igualarlos, el tema del teletrabajo, el tema de ser más flexibles. Yo creo que es algo que tiene que ser un poco más transversal, ¿no? Yo creo que esta es una medida que, bueno, no acaba de convencerme del todo. Se puede estudiar, pero no acaba
de convencerme. Pero lo mismo es una cosa. Al final, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, César, que evidentemente hay que hacer otros modelos.
Y yo no tengo hijos, ¿eh?
A mí me quedan tres semanas para el tercero, o sea que...
Enhorabuena.
Por Dios, enhorabuena.
Pero tiene que ser del Madrid, ¿eh?
No. Eso es una cosa que se lo inculco desde el vientre de la madre.
Los genes son los genes y Serrano es Serrano.
Springsteen y Lino de Atleti desde el primer día. Y a partir de ahí, luego ya que sea lo que quieran. Pero
muy rápido, Serrano, que quiero preguntarle una cosa a Zafra.
No, pero siempre iba a añadir que evidentemente vamos a hacer ese camino, pero hay muchos trabajos en los que no se puede permitir esa flexibilidad y que la baja paternal o maternal, por mucho que sea la misma, al final acaba a los 3 o 4 meses. Y estamos hablando de algo para 3 años, ¿no? Y yo creo que evidentemente ahí, si los dos tienen que trabajar y los dos tienen derecho a trabajar, padre y madre, evidentemente hay que ayudarles, ¿no? Y si no puedes, si no tienes plaza en una guardería o no tienes ayuda del cheque guardería o no tienes otro tipo de ayudas, evidentemente hay que facilitar para que ese niño esté atendido de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo suma, ¿no? Todo suma, pero evidentemente, sin duda, será uno de los grandes debates junto con el debate demográfico de los próximos años.
Cosas que han pasado hoy. Por ejemplo, estaba Pío García Escudero, que ahora es, presidente del Senado, obviamente, pero además presidente del Partido Popular en Madrid, y se le ha preguntado por Pablo Casado. La pregunta concreta ha sido, ¿cree usted que Pablo Casado sería o podría ser un candidato después de todo lo que está pasando y todo lo que se está diciendo? De hecho, Pío García Escudero, perfectamente, sin problemas. Bien. Uno. Dos. Alberto Pérez, que es como se llama el exdirector del Centro Universitario Cardenal Cisneros, que ha hecho múltiples declaraciones y que yo tampoco le he acabado de coger el tranquillo, me he perdido entre El Mundo y el OK Diario y el Confidencial y el Madrid Diario, me pierdo lo que dicen cada una. Si hay lo último que podemos contar es, no hay razón para sospechar que Pablo Casado recibiese trato de favor y dejó Ciudadanos, que no sé si es que le quedaba un hueco y ya vendía también el Opel Corsa.
Pasaba por aquí, ya, ¿no?
Pero que deja Ciudadanos, Zafra. Yo es que le tenía que decir esto, perdóneme. Era vocal vecino en Chamartín. Y que se va. ¿Qué le ha parecido esta situación de este militante de su partido, de Ciudadanos?
Bueno, ha sido una situación peculiar. Mm-hmm. No puedo negarlo, ¿no? Yo creo que, bueno, él al final ha tomado la decisión de dejar el puesto de vocal vecino, que es una opción personal a la cual yo respeto. Y sí que es cierto que, bueno, que ha habido múltiples declaraciones que a él ha hecho...
Sí, han sido muchas.
De su modo personal, o sea, no estaba hablando en nombre del partido, porque yo creo que al final nosotros en este tema tenemos que ser serios, y más cuando la misma Universidad Complutense y la jueza que está investigando el máster de Cifuentes ha abierto una pieza separada. Yo creo que, oye, vamos a dejar que esto avance y se vea cómo ha sido, si realmente hay algo o no hay algo. Y vuelvo a repetir algo que he dicho muchas veces. Parece que desde Ciudadanos queremos ver muchas desgracias en el PP. Todo lo contrario. Yo creo que todo esto de estos escándalos no ayuda ni al PP, ni a Ciudadanos, ni al PSOE, ni a Podemos, ni a la política en general, ¿no? Yo creo que los madrileños y los españoles en general lo que quieren ver son políticos que están más preocupados por trabajar, por mejorar sus ciudades, sus comunidades, a todo esto. Yo creo que, bueno, pues, como digo, hay que ser prudentes con las declaraciones que hace cada
Me falta que me conteste una parte de la pregunta, sí. Por favor. ¿Pablo Casado está en condiciones, por lo tanto, desde su punto de vista, de poder ser, si así lo decide el Partido Popular, presentarse a primarias y ser candidato a la Comunidad de Madrid?
El día que yo decida a los candidatos del Partido Popular, un problema tendrá
el
Partido Popular.
No, si usted no lo decide, que digo que si cree usted que reúne las condiciones después de lo que se está diciendo.
Cada uno tiene que presentar a quien crea conveniente. Yo creo que Alfonso jamás en la vida... Alfonso jamás en la vida me diría a quién tengo que presentar, a quién hay que presentar en Ciudadanos.
No, pero sí,
y yo no lo voy a hacer con el Partido Popular.
Es cierto que con la noticia de Pablo Casado ya hubo declaraciones de miembros de tu partido diciendo que se debe de mirar los candidatos y que no tengan ningún tipo de brecha, haciendo referencia precisamente a lo que ayer había salido de Pablo Casado y que hoy, pues de alguna manera, ha tomado otros tintes bastante diferentes a los que...
Bueno,
a
día de hoy, la jueza que investiga el máster...
No, pero no estamos, una pieza separada, no estamos hablando del máster de Pablo Casado, estamos hablando de su carrera universitaria.
El máster perder la carrera.
No.
Si quieres, si quieres decir que la carrera está bien, ojalá, de verdad. Ojalá todo esté bien, ojalá esté todo bien.
Pero si la web, mira, yo siempre he criticado.
Yo no soy juez.
Yo siempre he criticado que, a diferencia de lo que hacéis vosotros en Andalucía, que sois como escudo protector del socialismo en Andalucía, aquí en Madrid, a la mínima cuestión que ha salido, que afecta al Partido Popular, habéis salido para poneros casi a la cabeza la manifestación de la oposición.
Escuchas pocos a mis compañeros de Andalucía.
Pero como yo he criticado eso, no voy a hacer ahora mismo lo mismo que habéis hecho vosotros. Ahora bien, sí que me sorprende que esa persona, que no sé si se ha ido o se ha echado, vocal de Ciudadanos, tenga esa como desde una vocalía de distrito, como que yo las conozco, tenga capacidad de gestión e influencia para ponerse en medios de comunicación y sacar esto adelante. En cualquier caso, es un personaje que, en fin.
Mañana más, porque tienen el debate de investidura, sí. Y ahí veremos si saltan. O nos saltan chispas.
A ver qué pasa, ¿no? Estaremos atentos y se lo contaremos a ustedes. Pues Alfonso Serrano, que va a ser papá, que salga todo muy bien, ¿eh?
Y aquí va a ser otra vez.
Y César...
De momento, papá.
Vale, que está muy bien.
Lo más importante es eso.
César Zafra, muchísimas gracias también por habernos acompañado.
Encantado.
Da gusto haberles visto así, con este buen ambiente. Nosotros seguimos, gracias Costan.
Chao.
Después de las noticias aquí en Madrid Directo.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El pleno de investidura de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid se reanudará mañana a las 10 con las intervenciones de los portavoces parlamentarios y del candidato, que previsiblemente será investido con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos. Podrán seguirlo en directo aquí en Onda Madrid. Se convertirá así en el sexto presidente regional. Hoy Garrido ha hecho varios anuncios, como la creación de una nueva Consejería de Justicia, un nuevo reglamento para el sector del taxi y rebajas en el IRPF. Así encara su gobierno para los próximos meses antes de las elecciones del año próximo.
De que el compromiso de quienes lo integran va más allá de los nombres propios, puesto que es un compromiso con todos los madrileños y es un compromiso con una serie de principios y de valores. Los principios y valores en los que creemos nosotros, en el Partido Popular, y desde los que vamos a gobernar sin sectarismos, pero con convicción, porque esta fue la opción política mayoritariamente refrendada por todos los madrileños.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pide que no haya más escándalos y que todos los compromisos se cumplan.
Esos anuncios de puesta en marcha del cheque formación, que se negoció con Ciudadanos, esas bajadas de impuestos, también negociadas con Ciudadanos. Hay que pasar de las palabras a los hechos, es verdad que queda poco tiempo de legislatura, pero yo le pido que se comprometa de verdad a que esos anuncios hoy pues se conviertan en una realidad mañana.
Para la oposición, Garrido está lleno de contradicciones y muy alejado de la realidad. Escuchamos al socialista José Manuel Franco y a Lorena Ruiz Huerta, de Podemos.
Se anuncian proyectos que, lógicamente, implican inversiones y, por otra parte, se anuncian bajadas de impuestos. Algún día, quizás mañana, nos lo tendrá que explicar. Pero ahora mismo es un cúmulo de contradicciones e, insisto, un discurso triunfalista, alejado de la realidad y con total ausencia de autocrítica.
Un ejemplo clarísimo de por dónde avanza el Partido Popular en la estricta aplicación de políticas neoliberales y que solamente favorecen la vida de los ricos y no la de las mayorías sociales.
Acabamos de conocer que un hombre de 29 años ha resultado esta tarde herido grave al precipitarse al vacío desde unos 5 metros de altura cuando estaba trabajando en la estructura del forjado de un edificio situado en el número 34 de la calle Atocha. Ese accidente se ha producido, como decimos, esta tarde. Los bomberos han tenido incluso que intervenir para rescatar a la víctima, que ha sido trasladada por el Servicio de Urgencia Médica de Madrid, el SUMA, al Hospital Clínico. Y la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, ha confirmado que la próxima semana la Ciudad de Madrid tendrá sus presupuestos, unas cuentas a las que los socialistas ponen condiciones. Escuchamos a la portavoz del PSOE, Purificación Causapié.
Esa es una exigencia fundamental, conocer cuál es la propuesta exacta del Gobierno. Y eso significa que tiene que pasar por una Junta de Gobierno y tiene que tener el respaldo del Grupo Municipal de Ahora Madrid.
Casi 300.000 musulmanes que residen en Madrid, muchos de ellos en Lavapiés, están llamados desde hoy a celebrar el Ramadán, un mes durante el que no pueden comer, beber, fumar o mantener relaciones íntimas desde el alba hasta la puesta de sol. Es el tiempo en el que se perdonan los pecados y eso exige un sacrificio en forma de abstinencia.
No hacen del amor, no comer, no beber, no fumar, no nada.
un día largo, pero eso es quererle a Dios.
Pues. Y encima estoy trabajando, es un poco duro, pero me gusta hacerlo.
La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, se ha defendido de las críticas por la compra de un chalet en la localidad madrileña de Galapagar junto a su pareja Pablo Iglesias. Dice que es coherente comprarse un chalet de más de 600.000 euros en el norte de Madrid, siendo un cargo público, siempre que sea para vivir y no para especular.
Todas las explicaciones las hemos dado e insisto, es un proyecto familiar que llevamos tiempo emprendiendo y nos apetecía irnos a vivir al campo y todas las explicaciones pertinentes ante las informaciones que ustedes han publicado las hemos dado. Les invito a leer todos los detalles.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos hasta la DGT. ¿Cómo están las carreteras a esta hora de la tarde? Antonio Ayuso, saludos.
Buenas tardes. A esta hora lo peor en Madrid se encuentra en la A6. Un accidente en Puerta de Hierro hacia Coruña genera retenciones en ambas direcciones. También hay tráfico lento de entrada a la capital desde Las Rozas. Se ha abierto el carril Busbao para todos los vehículos. En la A2, otro accidente en Canillejas hacia Zaragoza complica el tráfico en ambos sentidos. Otro alcance en la M40 complica la circulación a lo largo de 5 kilómetros entre Coslada Vicálvaro en sentido A2. Dificultades de entrada a Madrid en la A1 Alcobendas y hasta Nudo Manoteras y helados en el cruce con la M30. Complicaciones de salida en la A1 en San Sebastián, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada y A5 Campamento. En la M40 tráfico lento, especialmente entre Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo en sentido A5. Y por último, en la M50 intensidad circulatoria en Majadahonda hacia la A5 y en Boadilla en sentido A6.
Es todo de momento. Tendrán estas y otras noticias. Será a partir de las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Popurrí, popurrí. Llega el restaurante que está causando furor en Madrid. Un restaurante divertido, original, con mesas conectadas por teléfonos y con una cocina inigualable. Calidad a buen precio. Restaurante Popurrí. Un popurrí de experiencias. Calle Virgen del Lluc 12. Ventas.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, hola, hola. Última hora de nuestro programa. Esto es Madrid Directo. Les vamos a contar todo lo que es noticia en la Comunidad de Madrid. Y para eso yo tengo grandes personalidades que nos van a ayudar para saberlo todo. Por un lado está Ainhoa González. O Ainhoa, como Ainhoa, ha dicho Miguel Ainhoa. Ángel Almodóvar.
Se dice Ainhoa.
Ainhoa.
Es como lo de Anson, que decidió llamarse Anson. Anson.
Anson, Anson. Sí.
Pues la, entonces, la razón de Anson, ¿te acuerdas? ¿Sí? Cuando dirigía La razón de Anson.
Sí, entonces, ¿crees que debo decir Ainhoa?
Ainhoa, yo venga, creo que es pues de muy bien. Más Ainhoa.
Le decía a Miguel Ángel que solo si es de Wisconsin para el oeste.
Ya, entonces.
De para acá es Ainhoa.
Entonces, Ainhoa.
¿Ya es muda?
No, no, le hace, no le hacemos caso.
Bueno, el día que vueles más allá de Wisconsin, sí.
Decimos Ainhoa, pero como estás aquí en Madrid, pues nada. Cuéntanos, tiempo, tiempo, por favor.
Tiempo, tiempo. ¡Ay, el tiempo cómo está! Bueno, pues con una situación muy parecida a la de ayer y es de contraste, porque aquí otra vez estamos viendo el sol en muchos puntos de la comunidad y en cambio en la sierra, en algunos puntos, está cayendo una. Bueno, pues ojo si esas precipitaciones, que son chaparrones muy locales, sobre todo hacia el norte, ahí pegaditos a la sierra, pues ojo porque a lo mejor se extienden un poquito durante estas horas de la tarde y alcanzan a otros puntos de la comunidad. Las nubes que están desarrollándose y sobre todo donde veamos que se ponen más oscuras, pues eso, ojo a visor y paraguas cerca por si acaso. Además, la situación va a continuar muy parecida estos próximos días porque mañana también se puede estar produciendo algo parecido. Es decir, nubes que se desarrollan en la sierra, empiezan los chubascos, algunos chaparrones de forma aislada y durante la tarde que se puedan ir extendiendo de forma dispersa a otros puntos de la comunidad. Más probables cuanto más hacia el norte, pero en cualquier punto nos puede sorprender uno de estos chaparrones primaverales y además mañana, ojo, a lo mejor con algún granizo puntual, de este granizo chiquitito que de repente...
No, por favor, sí.
Sí, es que tenemos aire muy cálido en superficie. Hoy hemos vuelto a superar los 25 grados en muchos puntos de la comunidad y, en cambio, aire frío en altura, ese contraste térmico, la humedad que traen las nubes, ¡buah!, desencadena esto, los chaparrones primaverales.
Chaparrones. Pero el sábado que hay muchas comuniones...
Uy, pues la cosa también está así, así. Si es que la dinámica va a ser prácticamente la misma estos próximos días. Que las nubes van aumentando, se van desarrollando, sobre todo hacia la sierra. Se pueden producir chaparrones puntuales, especialmente pues horas vespertinas, pues ya cuando se ha acumulado mucho calor en superficie. Y no se descarta que esos chubascos puedan alcanzar durante las tardes a algún otro punto de la comunidad. Menos probable, pues cuanto más hacia el sur. Pero no lo descartamos. Es que tenemos estos días una dinámica muy primaveral, pues así cambiante, variable, inesperada.
Que todo puede pasar, todo puede ocurrir.
Pero es que así es la vida y por eso también estamos tan maravillados por ella.
Claro que sí, qué bonito.
Es que estamos en primavera, me pongo romántica. Filosófica.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ainhoa.
Sí, lo dicho, mañana tenemos un esquema muy parecido también.
Estupendo, estupendo. Pues gracias por darnos la última hora sobre el tiempo y ahora a las 7:10 vamos con el deporte, oye, por favor.
Lo pasamos ayer estupendamente.
Claro, qué felicidad más absoluta. Hablar de deporte es poner esta sintonía. Tenemos que saludar a Alejandro González de un lado de esta mesa. Victoria, en Lyon, al final.
Victoria en Lyon, 0-3 del Atleti anoche en la final de la Europa League con celebración posterior en Neptuno. Una fiesta que también va a haber el viernes mañana.
¿Nos vas a dar todos los datos?
Todo, íntegro.
Íntegro. Así saludamos también a Javier Rodríguez, que en estos momentos está en la Federación Española de Fútbol. Javier, hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? ¿Qué tal? Saludos a todos. Sí, estamos en la Real Federación Española de Fútbol, donde en estos momentos se está eligiendo al presidente, futuro presidente de la Federación Española, donde acaba de terminar la votación y donde se está procediendo al recuento. Ya sabes, Juan Luis Larrea o, en este caso, Luis Rubiales son los dos candidatos a presidir el máximo organismo del fútbol español y ahora mismo pues está realizando ese escrutinio de los votos, los 139 a los que tenían derecho a votar en el día de hoy. Dos han abstenido, Pedro León y Iago Aspas, dos jugadores de primera división, y evidentemente pues ahora toca esperar a ver cuál es el resultado final de esta votación.
Muy bien, ¿lo sabremos en esta hora?
Bueno, pues a priori, si hay una mayoría absoluta, sí, si no, tocará el volver a votar, así que puede ser largo y tortuoso, puede ir para largo. Evidentemente, de momento estamos con esa cuenta de votos y a ver qué es lo que pasa, pero puede ser que antes de las 7:30 haya ya un presidente electo después de esta sesión extraordinaria que se ha celebrado en la Real Federación Española de Fútbol.
Pues nos lo vas contando, ¿te parece, Javier?
Perfecto, Nieves.
Venga, pues un abrazo fuerte, Javier.
Hasta ahora, chicos. Un abrazo. Chao.
Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Hoy, cocido.
Más sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos muy felices de ver a todos los atléticos de nuestra redacción hoy con camisas de rojas y blancas. En fin, la verdad es que son muy discretos porque no lo quieren celebrar así como con alaracas, pero se les veía hoy. Y espero que a todos ustedes, si nos están escuchando y son atléticos, pues felicitarles. Porque ganó el Atlético y hubo un ambientazo.
Ambientazo. Además, estuvo esta casa haciendo una programación especial, tanto Telemadrid como Onda Madrid se fueron allá a Neptuno con los aficionados. Y fíjate qué ambiente había.
Esto se va a repetir el viernes, Miguel Ángel.
Ya nos había calentado Lady Taxi.
Claro,
ya había subido el tono. Lógicamente ya era seguir, solamente continuar.
Oye, no sabemos si Lady Taxi siguió allí mucho tiempo, Paloma. O...
Sí. Hasta me gasté 5 euros en el bocata madrileño que ponen allí en los puestos. ¿Sí?
¿Y de qué era el bocata madrileño?
Bueno, no quise ni mirar, tenía de todo. Yo tenía de todo.
Estaba rico.
Estaba bueno.
Oye, qué ambientazo, ¿no?
Muchísimo.
Qué bien.
¿Y cómo se lo saben los aficionados? Que cuando te pones de pies y empiezas a mover la boca, ya estás en directo. Entonces ellos se animan todavía más para que captemos.
Empiezan a cantar, para que se capte esto, ¿no?
Sí.
Cuando te sentabas en la escalera, parece ser que ya cesaban los cánticos,
sí,
¿no?
Se relajaban un poquito. Pero había mucha animación, ¿eh?
Mucha animación. Hay que decir que mucha gente de la que estuvo ayer viendo el partido en el Wanda Metropolitano, se fue luego a Neptuno. Fueron de los que estuvieron luego en Neptuno. Y, por ejemplo, Nieves, en Neptuno había niños también. Bueno,
sí,
era un día que la verdad que es complicado irse hasta altas horas de la madrugada. Pero fíjate este niño, qué curioso, porque se fue allí con el libro de lengua, porque tenía examen al día siguiente.
¿Pero mira, qué me cuentas?
Sí,
a ver.
Mañana tengo un examen de lengua y quiero sacar un 10. Entonces, mientras estoy aquí, voy a repasar.
Oye, pero esto es maravilloso, es fabuloso, ¿eh?
Es fabuloso.
O sea, te vas con el librito de lengua.
Las concentraciones de Neptuno, vas a estudiar. Lengua.
Pero es que, ¿Honorato estabas allí o no?
¿Yo?
¿En Neptuno?
Yo no voy a Neptuno, hombre.
¿Pero qué me estás diciendo?
Que vengan a mi casa si quieren. ¿Yo para qué vivir en Neptuno? Está ya muy mayor, Nieves.
¿Qué dices? Yo te imaginaba en Neptuno.
Pues no voy a Neptuno,
brincos.
A no ser que me paguen. Yo
Vamos
voy
a
como
una
profesional.
Segunda oportunidad. A ver si va mañana. Vamos a dar una segunda oportunidad.
No. Profesionalmente sí, pero por lo demás no.
Por lo demás no. Bueno, Honorato es que le dan miedo las multitudes.
Oye, además, Nieves, te cuento que ya hay horarios de la Rúa de mañana. A las 5 de la tarde, recibimiento en el Ayuntamiento de Madrid.
A las 5, o sea que nos pillan
en
directo.
Nos pillan directo, sí, a las 6 en la Catedral de la Almudena, a las 7 en la sede de la Comunidad de Madrid y a las 9 el autobús del Atlético de Madrid con todos los jugadores estará en Neptuno.
O sea que nos pilla a las 5, las 6, las 7, lo de las 9 ya lo cubren los informativos.
Los informativos, exactamente. Entonces va a haber un dispositivo especial, pues con gente de deportes, gente de nuestro programa de la casa, en todos los puntos e incluso en un autobús que va detrás de la Rúa donde van los jugadores.
Muy bien, a las 5 de la tarde ya empezaremos a cantar esta canción.
Atlético de Madrid.
Oye, estamos cantando más que el que es del Atlético de Madrid. Es increíble esto.
Fíjate, yo que soy del Barça, que hemos ganado la Liga y la Copa, y vamos, ni la mitad lo he celebrado que lo del Atlético.
Para que veas,
bueno, ayer me tomé dos Bloody Marys, que cada vez me lo hacen mejor los chinos. Han aprendido ya a hacerme el Vladimir.
¿Por qué? ¿Eh? Tú eres su maestro.
Dos.
Oye, entonces hay que decir a Upaletti y no a la Madrid, que ayer se me escapó.
Upaletti, el... sí, bueno, se puede decir a la Madrid, pero cuando juegue el Madrid.
Te entendimos ya, perfectamente.
Perfectamente, ¿no? Claro, hombre, a Upaletti. Ya está, ya está. Oye, no seáis exquisitos, por Dios. Entonces, a ver, vayamos a esa final.
Sí, la final fue una final muy especial, no solamente para Griezmann, que metió dos goles con todos estos rumores de su futuro, sino también para Torres, el gran símbolo del Atlético de Madrid que levantó esa copa. Y si quieres, vamos a escuchar a Fernando Torres.
A ver.
Para mí es mi vida, nací siendo atlético, he sufrido mucho como aficionado, como jugador, también he disfrutado como jugador, como aficionado, y para mí es un final fantástico poder celebrar un título con mi gente. Me queda un solo partido más con esta camiseta y lo voy a disfrutar.
Ay, qué emotivo, ¿no?
Sí, un solo partido que será el domingo a las 6 de la tarde contra el Eibar, último partido de liga, y va a haber ahí una fiesta de despedida a Fernando Torres en el estadio.
Oye, los políticos, aquí ya no hay colores, da igual que sean del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, da igual. Da igual, todos los que son atléticos, se han unido.
El fútbol une, el fútbol une. Además, si quieres, mira, vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida, el portavoz del PP, hablar sobre el Atleti.
No suele ser que disfrutemos tanto de los títulos. Hacía 4 años que no íbamos a Neptuno y yo creo además que ayer fue un ejemplo de civismo y de buen comportamiento en La Fuente, que fue una celebración de alegría que creo que va a continuar a lo largo del viernes. Y yo creo que, dado con los títulos que tenemos, cuanto más lo celebremos, mejor.
Claro, oye, cuanto más se celebre, pues mucho mejor. Esto, el PP.
El PP, pero es que no ha sido el único. Si nos vamos al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, pues vamos a escuchar a Javier Barbero, al delegado de Seguridad, que ha estado cantando y con una bufanda de la Leti en el Pleno.
Ah, mira.
Qué manera de sentir, con dinero y sin dinero, somos los primeros que viva mi Atleti.
De Madrid.
Clave Sabina.
Madrid, sí.
Clave Sabina Centenario.
El himno del centenario, sí.
Además,
yo lo colgué ayer en Facebook. Lo verías, ¿no?
Es que tú eres muy activo.
Que felicitó a Honorato, ¿verdad?
Así es.
Yo estaba, me pitó el árbitro y mi felicitación a Honorato.
Pero bueno, es que eres.
Y además rodeado de madridistas que yo decía, pero hombre, evitar más los goles. Tímidos estuvieron los del Madrid.
¿Estaban tímidos los del Madrid?
Sí, bueno, como que aquello no les parecía importante.
Y sin embargo, tú que eres del Barça.
Es escandaloso ya en el bar, vamos, dando gritos. El partido fue feo, ¿verdad?
Sí, fue feillo.
El balón, la verdad es que no bajaba al césped casi nunca, ¿no? Volaba, iba, venía. Y eso unido a que no se veía casi nada con las bengalas.
Bueno, hay un equipo que no ha felicitado al...
¿Quién?
Ah, ¿no?
No.
¿Cuál?
El Barça.
Madre.
¿No ha felicitado?
No.
¿El Real Madrid sí?
Sí, el Real Madrid sí.
El presidente ese...
Pero el Barça no.
El Bartomeu ese.
Ellos verán, ¿eh?
Oye, ¿les habrá sentado mal?
No, es que estamos ahí en medio guerra, Nieves. Sí. Que se quieren llevar a nuestro francesito y, bueno, pues están ahí.
Claro, se quieren llevar a Griezmann, ¿no?
Pero, también
como
porque
decía
hoy,
el chiste,
hoy...
pagando.
Sí, pagando. Dice, la verdad no, es que pagando. Si se va y lleva el número 7 en la espalda, que sepa que el anterior también fue del Atleti, el 7, que llevó el Barça.
Sí.
Y ahora está en Turquía.
Bueno, está en Turquía.
Los
en tu
que
casa,
se van, ¿no? Los que se van no suelen tener suerte.
No suelen tener suerte.
Pasa esto, ¿eh?
Sí, verdad.
Ya, le estás echando la maldición.
Yo nada. Bueno, que tenga toda la suerte.
Es que es muy joven, Honorato. No se acuerda de Mendonça. Las alegrías que nos dio sí, Mendonça en el Barça.
Sí, sí, sí.
Claro, también, que tú hablas
y Chus Landaburu también nos dio alegrías que venía del Barça.
Sí, es verdad.
Que lo tuvimos ayer en el programa.
Es más moderno.
Oye, vamos a rematar la fecha clave.
Es que hoy es fecha clave, Nieves. Hoy es 17 de mayo y aparte de por la victoria de ayer del Atleti, es una fecha en la que se cumplen 5 años desde que el Atleti ganó la Copa en el Bernabéu, justo
¡hombre!
Hoy. Y un año después, en el 2014,
qué casualidad, ¿no?
Se cumplen 4 años desde que el Atleti ganó la Copa en el Camp Nou con gol de Godín. Entonces es una fecha que es muy significativa para el Atleti y sobre todo para esta etapa moderna del Cholo Simeone.
O sea, que va a quedar ahí a fuego.
De hecho, hay una peña atlética que se llama 17 de mayo.
Pues fíjate qué bonito, qué de casualidades, sí, Honorato. Oye, ¿y sigue la racha del año par?
Dijiste ayer y se cumple, claro. Los años pares son buenísimos.
Muy bien. Así está el tema del Atleti. Mañana lo vamos a celebrar. Y, oye, lo voy a decir ahora bien. ¡Opa, Atleti!
Venga, va. Perdonada.
Son las 7:22, Lady Taxi, nos tienes que poner al día también, ¿no? Con temas tuyos, que además el presidente en funciones hablado, ¿no? Promete una ley que regule el taxi y Uber.
Sí, lo ha anunciado esta mañana, va a promover un nuevo reglamento para el sector del taxi en enero de 2019. El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid lo anunciaba esta mañana en su discurso durante el debate de investidura. Ha sido solo un titular que avanza su apuesta por la convivencia entre el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor.
En enero de 2019 entrará en vigor un nuevo reglamento que fomentará la convivencia entre el sector del taxi y los Uber.
Los taxistas conformes, Nieves, claro, con este anuncio, porque llevan meses trabajando en este reglamento que se modificó por última vez en 2005. Entre sus peticiones a la Comunidad de Madrid, que se incorporen al área de prestación conjunta los poco más de 200 taxis de la región que están fuera de la misma, que solo haya una ventanilla administrativa para gestionar las cuestiones del sector, eliminar el condicionante de haber ejercido la profesión durante al menos 12 meses en un periodo de 5 años para no perder la cartilla municipal y flexibilidad en cuanto a la formación exigida. Lo cuenta Ángel Mejía, que es vicepresidente de la Asociación Gremial del Taxi.
Hace 40 años, cuando venían todos estos compañeros que ahora se están jubilando, pues creo que pocos de ellos tuvieran el graduado escolar, ¿no? Y sin embargo sí que han resultado ser unos excelentes profesionales.
Hasta el momento las relaciones con la expresidenta han sido buenas, lo mismo esperan de su sucesor.
Tanto Ángel Garrido como Cristina Cifuentes han sido muy cercanos al sector del taxi y, en fin, agradecerles el apoyo a este colectivo y mucho ánimo en esta andadura que le toca asumir, y su buen hacer será los beneficios de nuestro colectivo.
Esa era la alegría del día.
Bueno, mira,
sí.
Claro, buen ánimo, ¿no? Los taxistas, de momento, hasta enero, cómo se regula.
Sí, ahí están. Pero tienen hoy otra preocupación.
Ah, sí.
Sí, una de cálculos. Si se conceden las licencias para VTC solicitadas hasta la fecha, habría en Madrid 7,5 por cada taxi.
Anda.
Están preocupados con este asunto que todavía se tiene que resolver, Nieves.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Paloma. Vamos a seguir con noticias. Hoy se han anunciado, aparte de esta, nuevas medidas, proyectos, tanto en la comunidad, oye, y también en el ayuntamiento. Sí. Así que vamos a tomar nota. Mira, Miguel Ángel,
mira,
por
vamos
favor.
Por partes. Sí, la comunidad, por ejemplo, Ángel Garrido ha anunciado que este año va a haber una nueva Consejería de Justicia, va a haber una deducción del IRPF a familias que contraten cuidadores de que tengan hijos de menos de 3 años, ayudas de hasta 400 euros. También van a prorrogar la estrategia de Madrid por el empleo, 70 medidas con 400 millones de presupuestos, de la que se van a beneficiar 280.000 personas. En educación, una partida de 120 millones para becas y ayudas. En sanidad, el antiguo Hospital Puerta de Hierro se va a convertir en centro hospitalario de cuidados y recuperación funcional del paciente. En infraestructuras van a sacar adelante el carril Busbao de la A2 y el plan de aparcamientos disuasorios. También el reglamento para fomentar la convivencia entre el taxi y el VTC del año 2019
y
las tarifas
hablando
de transporte van a seguir congeladas.
Esto, algunas de las medidas, no sé qué te parecen, Miguel Ángel, bueno, aparte de bajadas de impuestos.
Suenan bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya suena todo esto a campaña electoral, ¿no? Vamos a hacernos los empáticos, ¿no?
Claro, oye, claro, mientras nos bien, beneficiemos, vamos, ¿no?
Exacto, claro. Hubiera campañas electorales cada 3 meses y viviríamos estupendamente.
Claro, porque nos también podría. El ayuntamiento ha aprobado en el pleno 333 millones en cuántos proyectos.
685 proyectos de mejoras.
También están en campaña, entonces.
Depende de qué mejoras. Yo, de verdad, el concepto contenedor debía penetrar en el ayuntamiento. Vamos, había basura el otro día en San Isidro. Pero montañas y montañas, un contenedor y al lado como el Teide de basura.
De basura. Un segundo, porque ya hay nuevo presidente, nos lo va a contar Javier Rodríguez. Hablamos de la Real Federación Española de Fútbol. Javier Rodríguez, adelante.
Nieves, tenemos ya presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Será Luis Rubiales, el expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Será el presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante el próximo año y medio. El recuento todavía no ha sido oficial, pero se calcula una victoria por mayoría absoluta de 77 votos a favor de Rubiales por 46 de el otro candidato, como en este caso era Juan Luis Larrea. En este momento, de hecho, el propio Luis Rubiales está levantando ante el aplauso de todo el foro, de toda la el Salón de Actos Luis Aragonés. Luis Rubiales, presidente, como decimos, última hora de la Real Federación Española de Fútbol.
Muchísimas gracias, Javier. Ya lo han escuchado ustedes. Ya tenemos pues nuevo presidente. Ahí
buena
lo tenéis.
De cara al Mundial. Sí.
Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Año y medio va a ser presidente. Sigamos con las medidas que propone el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, sí, las que ha aprobado. Pues mira, por ejemplo, la mayor inversión en los 21 distritos va a ser 97 millones de euros en 6 proyectos para obras de tráfico, transporte público y estacionamiento. La menor de todas, pues bueno, solo se van a dedicar 210.000 euros para fomentar el comercio. Tenemos, por ejemplo, 75 millones para 168 proyectos deportivos en polideportivos y centros juveniles, 52 millones que van a ir a parar para escuelas infantiles y musicales, hasta 12 escuelas infantiles se van a construir, que fue una promesa de la alcaldesa, 16 millones de euros van a ir para 100 proyectos de cultura, de bibliotecas, monumentos y centros culturales, 32 millones para reformas de edificios públicos, 12 para mantenimientos de la vía pública, 7,6 millones para parques y jardines, 10 millones para salud pública, 7 millones para Policía Municipal, SAMUR y Protección Civil, y los últimos 10 millones van a ir para proyectos de innovación.
¿Qué os parece?
Mingitorio cero, ¿no? Estamos reclamando los taxistas y los que tenemos hiperplasia benigna de próstata. Estamos reclamando que haya mingitorios en Madrid.
Pero lo habéis reclamado aparte
no
de las ondas. Nadie.
Los taxistas, sí, ¿verdad?
Sí, en las paradas.
Claro, en algún sitio.
Oye,
y la ciudadanía de cierta edad, vamos, ya de avanzadísima edad, como es mi caso.
Y es un problema muy serio.
Pero no,
ya
ministerio,
lo creo.
Me salgo aquí, entro en el Corte Inglés, entonces no hay mingitorios en Madrid.
Oye, pero y esto antes había, ¿no? Antes había,
pues
muchísimo.
Naturalmente, pero
en el
metro, con la red de metro que tenemos, ¿qué trabajo costaría? Metro, bueno, es del ayuntamiento, ¿no? ¿O no?
Esta,
¿es comunidad o qué?
Metro es ayuntamiento y comunidad.
Sí, claro. Sí. Bueno. A ver.
Un último apunte que te quiero dar, Nieves, es que mañana es el Día de los Museos en España y en Madrid también se celebra y todos los museos están abiertos de forma gratuita. Mañana hablamos del Reina Sofía, el Prado, el Thyssen, el Arqueológico. Incluso el Reina Sofía, por ejemplo, va a abrir hasta las 11 de la noche.
Caray, bien, bien, pues nos hacemos eco absolutamente de este tema. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora voy a pedir a mi compañera Charo Carracedo que ocupe también aquí esta silla, porque vamos a hablar de la belleza. Esto a Almodóvar a lo mejor no te parece.
Sí, como curiosidad,
¿sí, no?
Yo lo contemplo,
pero
no
fijaros,
tiene nada que ver conmigo, pero
mira, es que
pero nada de lo humano me es ajeno, no, querida Nieves.
Mira, llega el primer hotel, el primer hotel de la belleza. ¿Cómo
un
te
hotel
quedas?
De belleza.
Que llega a Madrid.
¿Cómo? Quiero detalles.
¿Quieres detalles? Bueno, nos lo va a contar. Bueno, Charo, bienvenida.
Bueno, buenas tardes.
Gracias.
Estoy encantada.
Gracias por estar aquí. Y lo primero, que es una realidad, vamos a decir, que una antigua casa señorial madrileña se ha convertido en un espacio, oye, futurista, abierto al público. Te interesaba mucho este tema, nos lo contaste y dijimos, oye, adelante, que...
Bueno, sí, a mí me gusta muchísimo porque es una iniciativa muy pionera. Se ha desarrollado solamente en Tokio y en París, en estas dos ciudades, y Madrid es la tercera ciudad que elige la marca Yves Saint Laurent para celebrar este Hotel de la Belleza, que es un espacio efímero, que bueno, pero tenemos aquí a
Isabel Zancajo.
Bonsoir.
¿Cómo estás, Isabel?
Encantada de estar esta tarde con vosotros, justo previo al Día de los Museos, para hablaros de esta iniciativa para todos los madrileños que se quieran animar, sobre todo aquellos amantes de la belleza.
Claro que sí, pero cuéntanos qué es. Además, ¿es algo fugaz o se va a quedar para siempre en Madrid?
No, es algo efímero. Va a
Ay,
ser
qué
un
pena.
Hotel pop-up, ¿vale? Pero vamos a tenerlo abierto 6 días, concretamente 2 de ellos, el fin de semana, el sábado y el domingo, para todos los madrileños. años, ¿vale? Ahora hablamos exactamente de qué manera puede la gente acceder a ir a este
Claro, porque
espacio.
Pueden ir aunque no tengan invitaciones, pueden entrar.
Bueno, hay una posibilidad y es que se metan en la página web de la marca y ahí vamos a estar dando pistas hasta esta noche, hasta las 24 de esta noche, para saber qué tienen que hacer para poder acudir y verlo. No se lo puede perder nadie.
A través de internet hay que esperar lo que la marca, que es Yves Saint Laurent,
Exacto.
digan de qué se puede hacer para acceder al Hotel de la Belleza.
Exactamente.
Esto que ha ocurrido nada más que en dos capitales, como nos has dicho, ¿no, Charo?
En París y en Tokio, y Madrid es la tercera, que yo sí que querría saber qué tiene Madrid de especial para que la marca elija esta ciudad.
Pues hemos dicho que París y Tokio son ahora mismo dos ciudades súper importantes en el mundo de la moda. Nos tenemos que sentir súper orgullosos de ver que la tercera ciudad que se ha escogido es Madrid, en España, con lo cual eso nos sitúa en lo más alto de la moda y de la belleza.
Pero qué alegría. Pero dinos qué va a suceder ahí, en ese hotel. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver?
Pues es un hotel boutique, como muchos que hemos visitado en París.
¿Sí?
Y allí vamos a encontrar absolutamente todo lo que encontrarías en un hotel, desde una recepción con sus recepcionistas, con un botones. Posteriormente la gente puede acceder a un bar donde puede disfrutar de música mientras se toma un cóctel y por supuesto van a encontrar todo tipo de habitaciones eso sí, que invitan a la sorpresa, que invitan a experimentar, que invitan a jugar y como se trata de un hotel de belleza, lo que queremos es animar a la gente a que se atreva a conocer las últimas novedades, a probar lo último en tendencias de labios, lo último en ojos.
¿Y se pueden probar allí?
Por supuesto, vamos a contar con profesionales que van a animar a esas personas
probar
lo último.
Alegría. Por ejemplo, Lipstick Wall.
Pues es nuestro particular homenaje. El espacio, lo que hemos querido también hacer es un homenaje al presente, al pasado y al futuro de una marca muy rica, tanto en moda como a nivel
de belleza,
efectivamente. Uh-huh. Ha sido nuestro especial homenaje a 1978, que fue el año en el que Yves Saint Laurent lanzó la primera colección ya de maquillaje que hoy en día es usado por todas las mujeres. Ya hace 30 años, él con una actitud muy visionaria decidió que su marca quería que tuviera la primera colección de maquillaje, siempre muy motivado y muy movido por el color. Messi Saint Laurent fue una persona que vivió entre dos ciudades, París y Marrakech. De París se quedó con la luz, era lo que le obsesionaba de aquella ciudad, y en Marrakech encontró y descubrió los colores.
Los colores, ¿verdad?
Algo que ha sido muy utilizado tanto en sus colecciones de moda como en sus colecciones de maquillaje.
Uh-huh. O sea que la luz se lo inspiró París, dices que los colores Marrakech, ¿no? Marruecos, y espero que leáis, que os inspiréis también en Madrid, que el cielo de Madrid también es famosísimo por sus nubes, por su cielo azul. A lo mejor eso también nos da ahí una paleta de colores, no lo sé.
Sí, por supuesto que nos ha inspirado. Además, hemos escogido un sitio súper céntrico, en la calle Ferraz número 2, o sea, en pleno centro, al lado de la Plaza de España. Y la verdad es que es un lugar, como decimos, que inspira a todos los amantes de la belleza y de la moda y sobre todo donde queremos sorprender y que la gente se deje llevar por esas habitaciones y por ese recorrido a los principales sitios de la belleza de la marca.
O sea, que se entra en grupos.
Se entra en grupos, sí. Ajá. Lo queremos hacer de una manera controlada, va a haber cursos de maquillaje, de automaquillaje, va a haber muchas sorpresas que te puedes encontrar en un hotel, porque un poco la inspiración que hemos encontrado para hacerlo también es esa idea de que en un hotel puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántas historias han pasado, cuántas que no sabemos dentro de un hotel, ¿no? Puede ser el inicio.
Es un mundo, claro.
Totalmente.
El hotel es un universo, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa en un hotel muchas veces, nos podemos imaginar, pero da muchísimo pie a un montón de posibilidades. Y precisamente eso es lo que nos ha impulsado a hacer esto, abriéndole a la gente la oportunidad de que vaya, de que lo visite y de que disfrute este fin de semana para todos los madrileños.
Oye, pero qué estupendo.
Muy bonito.
¿Verdad?
Y también para los hombres, por cierto.
Sí,
tiene espacio masculino también, me han contado, sí.
Y lo primero, además, también porque hay que romper clichés. Hoy en día hay muchos
Estamos de acuerdo totalmente.
Y muchos chicos que, bueno, pues para corregir temas de piel utilizan un fondito de maquillaje. Con lo cual, los hombres empiezan a cuidarse cada vez más y utilizan puntualmente pues un producto que les ayude a lucir mejor. Y, por supuesto, tenemos una suite presidencial, ¿vale? Donde va a haber muchas sorpresas centradas en el hombre y en todo lo que necesita el hombre para cuidarse y sentirse empoderado también y bien.
Creo que en algún momento nos iremos a través de una de esas sorpresas a Shanghái. Creo que nos lleváis por distintos sitios, ¿no?
Exactamente.
Y en una de esas
hay
creo
una escapada nocturna. Es una sala inmersiva donde la gente va a poder meterse en una escapada nocturna en Shanghái. Que la verdad es que, bueno, pues es una escapada que va a llamar mucho la atención.
¡Qué bien! Pues no sabes cómo te agradezco que nos traigas estas cosas, Isabel Zancajo. ¿De dónde eres, Isabel?
Soy de Madrid.
¿Eres de Madrid?
Soy de Madrid.
Ah, pues
sí.
Te veía, hay un acento ahí, a lo mejor viene de otro sitio.
El apellido es segoviano, hay muy pocos zancajos, pero bueno, yo nací, soy de Madrid.
Oye, pues qué bien, ¿no?, el que hayas podido traerte a Madrid todo este universo Yves Saint Laurent. Pues muchísimas gracias. Primer hotel de la belleza que llega a Madrid. Charo Carracedo nos lo contó y dijimos, caray, que lo queremos saber todo. Es en la calle Ferraz, número 2, pero si ustedes quieren ir, tiene que ser a través de la web, www, y luego poner Yves Saint Laurent, y ahí a las 12 de la noche se sabrán los pasos que hay que seguir, ¿no?, para que deis número o que digáis a qué hora se puede ir.
Es a través del Facebook de la marca, ¿vale?, que es ISL Beauty Spain, y ahí ya la información ya está, ¿vale? O sea, la gente ya se puede meter para saber qué tiene que hacer para participar.
¿Nos lo repites, por favor?
Facebook. El Facebook de la marca, que es Yves Saint Laurent Beauty Spain. Y ya tienen toda la información para participar. Y se puede participar, eso sí, hasta las 12 de la noche.
Ah, vale.
De esta noche. Así que hay tiempo todavía.
Todavía hay tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel. Gracias, Charo.
Gracias.
Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. Y Miguel Ángel Almodóvar, que ya está bello, quiere trasladarnos la importancia que tiene este día, 17 de mayo, para una comunidad cada vez más amplia, como son esos 300.000 musulmanes que ya hay en Madrid.
Yo no imaginaba que teníamos tantos, son 2 millones en el conjunto de España, pues bueno, 300.000 tenemos aquí, y empieza pues su fiesta anual, bueno, llamarla fiesta, pero en fin, ese ayuno, que es el Ramadán. Tengo entendido que oficialmente es desde las 9:20 de la tarde-noche hasta las 4:30 de la madrugada, las 4:30 en punto. En definitiva, es un ayuno que coincide bastante con el que tenemos los cristianos en la cuaresma, aunque no es exactamente un ayuno, pero sí una limitación de carne. En este caso no pueden comer ni beber nada durante el día, ni mantener relaciones que han dicho íntimas, podría entenderse como sexuales también.
Ni beber ni comer
ni tener relaciones sexuales. Pero lo del comer y beber, como te digo, se rompe a las 9:20 de la noche.
A las 9:20.
Bueno, esa comilona es impresionante. Hay una comunidad en España que es Ceuta, donde no solamente hay cristianos y musulmanes, sino también indios, hindúes en este caso, digamos indios e hindúes de religión, y se llevan muy bien y todos celebran las fiestas de los demás y están deseando que llegue el Ramadán, porque claro, cuando llegan las 9:20 normalmente empiezan con unos dátiles, esto es fundamental, y luego ya viene la jarira. La jarira pues es una olla, es un cocidazo pues con carne de cordero o de camello según en la zona donde estén, con verduras, con garbanzos. Es decir, es una señora olla, ¿no? La jarira. Y eso es lo que comen, digamos, lo que se come a continuación de, bueno, traspasar el ayuno, pero que pueden estar perfectamente comiendo jarira, dátiles y una cosa que se llama, en fin, yo lo sé en francés, la crêpe mille trous, la crêpe de mil agujeros, no sé, bueno, pues en árabe se dirá de otra manera, que los dice bagrir. Esto es, digamos, como un hojaldre que tiene almendras fritas en su interior.
Uy,
es decir,
rico.
Todo muy contundente. Uh-huh. Y podría estar comiendo eso hasta las 4:30 de la mañana tranquilamente.
Mira, claro. ¿Cuántos días dura el Ramadán?
Pues no lo sé exactamente, pero dura tiempo, vamos. O sea, dura mucho tiempo, como un mes o así. Uh-huh.
Entonces, durante el día, entonces...
No se bebe ni se come nada. A veces ha habido...
Oye, pues esto es duro,
Ha habido, fíjate, problemas precisamente con jugadores de fútbol, que lógicamente el club cuando ficha un jugador de alto nivel me dice, bueno, no puedes estar entrenando aquí sin beber un sorbo de agua, pero lo han hecho, algunos jugadores, incluso algunos jugadores en España, y lo han cumplido y luego pues rendían perfectamente. Ten en cuenta, el problema es depende del calor, porque sin beber un ser humano puede sobrevivir poquísimo tiempo, no más de 3 días, sin embargo, sin comer pues hay casos de 40 y tantos días, perfectamente documentados, porque, en fin, entre la historia y la leyenda, pues siempre se cita a Catalina de Siena, que en los 7 últimos años de su vida solo tomaba una hostia consagrada por la mañana y con eso ya era suficiente. En fin, esto algunos lo pueden dudar, pero de lo que no se puede dudar, porque científicamente está perfectamente datado, es las huelgas de hambre que hicieron los presos del IRA en el 81, con Margaret Thatcher importándole un pimiento que se murieran, le daba igual que fueran 300 o 300, pero lo cierto es que, claro, allí tenían un control médico estricto y a Scotland Yard metida en los propios hospitales, de manera que hubo casos de 40 y tantos días que resistieron sin comer, lo que pasa que también pues es un proceso en el que pierden previamente la vista, etcétera. Bueno, quiero decir que estar un día sin comer tampoco tiene la menor importancia, es un ayuno, y en general esos ayunos antropológicamente se explican como una transición entre temporadas. Venimos del invierno, donde hemos ingerido mucha grasa, mucho material calórico, energético, y entonces ahora hay que hacer, digamos, como una paradita antes,
claro,
de entrar al verano.
Vamos a decir que el Ramadán es uno de los 5 pilares del culto en el Islam, que se practica durante este mes lunar.
Sí,
gira entre 29 y 30 días y tiene un importante significado religioso para los musulmanes. Así que hoy, comienzo de Ramadán, casi 2 millones de musulmanes en España, 300.000 en Madrid.
Uh-huh.
Hoy también es el Día Mundial del Reciclaje. Tenemos que hablar de cómo lo hacemos los madrileños. Parece ser que bien, pero mejorable. Nos lo cuenta Pablo Otero.
Sí. Ya sabemos que es un rollo tener en casa varios cubos para separar la basura y ahora además hay otro contenedor, el marrón, para los desechos orgánicos. ¿Que el punto limpio queda lejos? Puede ser, pero lo de dejar la tele vieja tirada en mitad de la calle, eso sí que nos aleja del resto de Europa. La cadena del reciclado empieza en nuestras casas, pero también la industria tiene tareas pendientes. Alodia Pérez es la responsable de residuos de Amigos de la Tierra.
Hay que poner mucho foco en la reducción, en hacer productos duraderos, reutilizables, reparables, con piezas para poder repararlos, y que una vez que ya no tengamos opción de mantener la vida, la opción ideal es reciclarlo, y para eso tienen que mejorar los sistemas tanto de recogida de los residuos como de gestión técnica para poderlos reciclar.
No hay excusa, hay que reciclar o acabaremos pagando en varios sentidos sanciones entre todos por culpa de unos pocos.
Las últimas cifras hablan de que no llegamos ni al 30% de reciclaje, que es la media española. Ya la media española es baja y la de Madrid más baja todavía. Si solamente se recicla un 27%, significa que más de un 70% se lleva a vertedero o incineradora, lo que es muy impactante a nivel medioambiental.
Conocemos las 3 R's, reciclar, reducir y reutilizar. Pues hay algunas acciones más que empiezan por R, como reparar, algo que hacíamos no hace mucho, o retornable. ¿Ya se nos ha olvidado acaso cuando entregábamos las botellas vacías y nos daban dinero a cambio? Lo dicho, repensemos cuántas cosas no deberían acabar todos los días en la basura.
La Final Four de Belgrado en Onda Madrid.
El viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, apúntate al Tri 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 y sigue con nosotros el primer partido de los blancos en la semifinal de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid, buscando un sitio en la final del domingo. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Y con Carlos Honorato, que hoy no es viernes, pero si lo fuera, porque queremos celebrar este triunfo del Atlético de Madrid,
claro.
Y lo hacemos a nuestra manera.
Y como nos va a pillar mañana el día, pues hoy hemos decidido que vamos a hacer nuestro concurso de nuevas voces. Y aquí te traigo a dos personas que están un poquito nerviosos, ¿eh? Tengo que decir que no he conseguido tranquilizarlos del todo. Mira, aquí está Víctor Vaquero. Hola, Víctor.
Buenos días.
¿Ves? Ya ha dicho buenos días, con lo cual...
Pero porque no estaba pensando.
Ha venido en el coche. Ha visto un accidente aquí justo al lado de donde nosotros estamos, en la rotonda.
¿Qué ha pasado,
el hombre ha estado ahí...
Ahí al lado, había dos coches.
Había dos coches que se habían dado, él llegaba tarde, estas cosas que pasan, ¿eh? Y claro, llega el hombre agobiado.
Pues
pero,
nada.
Pero nada.
Tranquilo, Víctor.
Tranquilo, Víctor, ¿eh?
Qué bien que estés aquí. ¿Eres de Alcorcón?
Sí.
Sí, aquí al lado.
Tiene 28 años, se dedica al arte digital... Que esto es con los dedos, ¿no? Digital, con los dedos, ¿no? ¿No? No, eso es dactilar. Perdón.
Se te ha ido.
Y bueno, pues hace cositas, como, en fin, instalaciones. En el museo de Rafa Nadal has hecho una instalación.
Sí.
¿Y no le has dicho nada a Nieves?
¿Pero qué me estás contando?
Si es la fan número uno de Rafa Nadal, por favor.
¿Le has conocido?
Bueno, no conocerle, no lo he conocido. Pero sí.
¿Has visto todo en el museo?
Claro, he trabajado allí con Cubensis, con una empresa.
Muy bien.
Bueno, pues Víctor ha venido con su guitarra y estaba el hombre ahí dudando entre dos canciones de Rosalén, ¿no?
Sí, la de Para los dos.
Sí.
Y
¿Será mejor?
Será mejor.
¿Y Cara o Cruz o qué?
Para los dos.
Bueno, antes de que empiece Víctor, te presento a Mercedes Sebastián Lucena. Voy a dar el nombre, el apellido de su madre porque está aquí viéndola.
Hola, Carmen. Y pues que... Mercedes, hola, también
hola.
A ti.
Mercedes tiene 15 años. 15,
¿solo?
15, sí. Está en cuarto de la ESO.
Mira,
está
oye.
Está de exámenes.
Sí, la semana que viene.
Vaya.
Pero bueno, ya veréis cómo canta Mercedes.
Y que creo que compone, ¿no?
También compone. Lo que pasa es que...
Compongo, pero como no sé tocar ningún instrumento, es mucho más difícil pillar una base, en plan... Es más complicado.
Es cierto.
Pero
bueno.
Con 15 años te lo dice así, compongo, pero en fin...
Nada,
yo con 15 años que no sabía ni que existía la música... No, es broma. Pero que, en fin... Mercedes, ¿estás tranquila?
No.
Bien. Objetivo conseguido. Pero
¿sí?
Me ha dicho tu madre que eres muy valiente. Y tu madre no miente. Eres muy valiente y lo vas a hacer fenomenal. Bueno, pues Víctor, ya pasado los nervios, vas a tocar la de Rosalén, ¿no?
Sí.
Si suena la flauta o si suena la guitarra.
Claro, que va a sonar. ¿Cómo
sí.
Sonar?
No, lo que pasa es que se le ha ido la chuleta electrónica
se
que
le
tiene.
La chuleta.
Y ya sabes que
vamos.
Las letras a veces se van. Y
sí.
Él quiere tener la seguridad de que la letra
por
le...
Por supuesto.
Y nosotros no les ponemos pegas a los artistas aquí, mucho menos a Víctor, que llega con los nervios a flor de piel. Bueno, Víctor,
o sea,
¿la encuentras ya o no?
Es un mano a mano entre Víctor y Mercedes.
Pues sí. Pues empezamos. Primero le toca a Víctor. Va a ser para los dos, para ti y para mí, Nieves, dedicada a esta canción de Rosalén. Dilo, al menos, que no la dedicas, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues, maestro.
Mucha suerte, Víctor.
Maestro, muchísima suerte.
Gracias.
Cuando tú quieras.
Ya. Vámonos.
No tengo su pelo dorado. Liso perfecto, sus rizos ahuecados, ojos azules, yo por el contrario no suelo peinarlo y no tengo muy claro de qué color es, pero en él tú puedes esconderte en la noche y que nadie te encuentre, esfumarte en el túnel, camino a mis ojos, negros desfiles de luces que brillan pintando mensajes que te idealicen. Thank you. accionar su pecho, pequeño y bien firme, soportes de aguja, delgado vientre, no tengo otra opción, pues con la gravedad y el peso del mío tenderá a bajar. Te propongo un juego paternal, deseo, almohada en la noche, primer alimento de quien será inmortal y quien querrá brotar detrás del ombligo que tanto me gusta tocar. Si decides marchar, te espero tranquilo que ya volverás. Si te pretendes quedar, asumo el riesgo de oír todo lo que perdí. Si me dan a elegir, te ofrezco lo más exacto de mí. Decoro defectos con el fin de ser perfecto para ti. De ser perfecto para mí, para los dos.
Muchas gracias.
Oye, qué canción más bonita.
Yo,
nunca la habíamos interpretado aquí.
No. Pero es que encima lo canta una mujer, Rosalén. Él ha puesto su estilo. Vamos, que no la conoce ni su padre la canción. Si uno la va a buscar en la versión de Rosalén, no tiene nada que ver con lo que ha oído.
Pero la ha hecho suya.
Te
muy
felicito,
bien,
Víctor.
Muy bien.
Muchas gracias.
Al principio hay un poquito, pero.
Al venir y al final.
Las dos primeras frases siempre cuestan.
Claro, pero eso nos pasa a nosotros también.
Pero que para eso hacemos este concurso, Nieves, para que se suelten, para que sepan que la próxima vez lo harás mejor.
Pero a mí me ha encantado. Qué voz más personal, Víctor. Enhorabuena.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien, muy bien.
Me ha encantado.
Bueno, pues ahora le llega el turno a Mercedes Sebastián Lucena. Que
La peque
que ha querido cambiar la canción a última hora.
A ver, pues muy bien.
Díselo a Nieves, díselo. Que es que...
No sé, estaba un poquito nerviosa, en plan, ahí y tal. Y nada, pues mi madre saltó con la ocurrencia de, oye, ¿podemos cambiarla?
Claro, y pero entonces final... Honorato ha dicho no. Hombre,
sí.
Hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse uno
serio.
Si la vas a cantar estupendamente, sí, he visto que la canta muy bien esta canción.
Pues vamos a ello.
Pues es la de Sia, la de Chandelier. Pero Chandelier. Pero en una versión un poquito también diferente, ¿eh? A piano, verás. Hazlo bien, que si no te castigo sin postre, ¿eh, Mercedes?
Vámonos.
Pues 3, 2, 1, allá va la música.
I'm the one for a good time, come from spawning up, ringing my doorbell, feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dream, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dream, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dream, throwing back to lightness like hell on a swing from the chandelier, the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. It doesn't exist. I'm gonna feather like a cry for the night. Feel my dear sister try. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I've fallen off for too long. Wonder God will open my eyes. My glass full into morning lights. Guess I'm just holding on for tonight. Help me up, holding on for dear life. One day God will open my eyes. Keep my glass full into morning lights. Guess I'm just holding on for tonight.
Bueno,
¡bravo!
Bueno, Mercedes.
Sebastián Lucena.
¿Pero
sí,
qué te
señor.
Ha pasado con el piano, Mercedes? ¿Qué te ha pasado?
No ha pasado nada, es que creía que era en plan como en el vídeo, o sea, tardaban 2 segundos en empezar y ahí empezabas.
Ah, y por eso...
No era directamente la música.
Ah, pero al final todo pero bien,
vamos a ver,
¿no?
Sí, todo bien, todo perfecto. Pero vamos, vamos a ver, que aquí no tenemos vídeo, está en la radio. Esto es audio todo. Y si ponemos un vacío de 2 segundos, ¿qué pasa? ¿Cómo lo calculas? ¿Eh? Otra cosa es que me hubieras dicho, pon 2 para hacer el sonido, pero bueno, una claqueta, ¿verdad? ¿Ves?
Víctor, Mercedes, espérate, Carlos.
Hombre, que nos vamos a la venta, ya lo sé.
Claro, es que está Moncholi y ahora regresamos aquí con Víctor y con Mercedes. Moncholi, cuéntanos la jornada de hoy.
Pues la jornada de hoy, que es la siguiente a la de ayer, que tuvo tanto que decir. Hay que recordar que ayer se cortaron 3 orejas, una por parte de Antonio Ferreira, otra por Manzanares y otra por Talavante. Pues en el caso de hoy, como decimos, corrida de Juan Pedro, finito recibido, silencio, Román, silencio. Y en este momento está Luis David Adame, que acaba de realizar también un quite que ha llegado al público. Cualquiera que oiga lo de silencio y silencio dirá, pues madre mía, no está haciendo nada. No. Hay silencios y silencios. Hay silencios despectivos, silencios respetuosos, silencios de reconocimiento y silencios simplemente comprensivos. Y es que los de Juan Pedro no están dando muy buen juego. Por eso la voluntad y esas verónicas sensacionales que ha dejado Frito de Córdoba en los inicios del primero de la tarde, lo que es también la entrega, las ganas y la disposición de un Román que lo ha hecho prácticamente todo, pero que no ha tenido toro, un toro muy pegado al piso, muy parado, que no transmitía, se ha quedado en silencio, como decimos. Y ahora es Luis de Vista Dame, el que ya tiene la muleta preparada, la montera en su mano diestra, la espada simulada. Todo esto un día se lo explicaremos a Carlos Norato, no, tú no te preocupes, nieve porque ahora
la espada láser me vas a explicar un día.
Eso es. Bueno, pues un día se lo explicaremos y es que está ya dispuesto para que en cuanto que se ponga este par de banderillas, comience el tercio de muleta. Ojalá que sea bueno.
Ojalá.
Y que lo que ya ha pronosticado con el capote se venga a confirmar con la pañosa.
Muy bien, pues Miguel Ángel Moncholi, muchísimas gracias. A mí me encanta escuchar a Miguel Ángel.
Por supuesto.
Igual que me ha encantado escuchar a Víctor y a Mercedes. Desearos mucha suerte. Ahora empiezan las votaciones.
Sí, ahora ponemos en nuestras redes sociales para que voten los oyentes a ver quién ha gustado más. Esto es así.
Víctor, Mercedes, Mercedes, Víctor.
Y pueden votar por los dos, como siempre. ¿Eh? Esto damos la posibilidad.
Muy bien. Víctor, ya más tranquilo.
Ahora sí.
Mercedes, tú también. Ya ha pasado el susto, ya ha pasado. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Buscamos voces de Madrid y hoy hemos tenido mucha suerte de contar con Víctor y con Mercedes. Nosotros hemos llegado al final.
Sí, pero mañana volvemos a las 4.
Sí, señor. Les dejamos ahora mismo ya con las noticias en la voz de David Moreno. Hasta mañana, amigos. Adiós.